Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, ¿cómo están? A todos aquellos que estáis vigilando este amanecer del sábado 13 de octubre, sábado de puente, por el día de la fiesta nacional. Un día de la fiesta nacional que suele dejar imágenes de lo más variopintas, la primera con tres puntos geográficos tradicionales, sin que el orden haga desmerecer la importancia de uno u otro. El primero, la ciudad de Zaragoza, donde se han batido todos los récords, ofrenda a la Virgen del Pilar con más de 300.000 personas participando. El segundo, Barcelona, donde miles de personas también se han vuelto a echar a la calle para reivindicar que se puede ser tan catalán como español. Y el tercer punto, Madrid, con el tradicional desfile de las Fuerzas Armadas y que deja siempre mucha miga. Es uno de esos días para grandes observadores en los que se mira todo con lupa. Por supuesto, el desfile militar y sus detalles, pero también todo aquello que tiene que ver con la vestimenta de las autoridades, los corrillos, las anécdotas. Hay auténticos cazadores de detalles en todo este día de la fiesta nacional, dejando al margen lo bonito, que es el desfile de las unidades de los ejércitos o de la Guardia Civil. Este año hemos tenido de todo. Hay quien ha comentado incluso el color del vestido de la reina, el de la mujer del presidente, el detalle del gallego Feijóo con la presidenta andaluza Susana Díaz al cubrirla con su paraguas, la ausencia clásica del presidente del País Vasco o la esperada ausencia del presidente catalán, aunque en estos casos la noticia sería, la verdad, que hubieran ido. Y lo mismo pasa con el líder de Podemos, con Pablo Iglesias, que ni va ni tampoco se le espera. Lo que nunca falla es la mascota de la Legión. El carnero se llama Odín y ha vuelto a ser la estrella popular del desfile y uno de los que más aplausos ha recibido como símbolo de una de las unidades militares más respetadas. Menos simpatías ha tenido el presidente del gobierno a su llegada a la tribuna de autoridades en su primera participación en este desfile. Así ha sido recibido Pedro Sánchez, con silbidos, gritos de ocupa y petición de elecciones ya. Con todo, el momento estelar del presidente Pedro Sánchez no ha sido durante el desfile. Ha llegado después, en la recepción en el Salón del Trono del Palacio Real. Una escena de esas que si te pasa no sabes ni dónde mirar para intentar salir del paso. Los reyes, te lo cuento, comenzaban el saludo protocolario, la recepción de las autoridades, y los primeros en pasar eran, como mandan los cánones, Pedro Sánchez, presidente del gobierno, y su esposa. Saludan y a continuación se quedan junto a los reyes para seguir saludando ellos también. El papelón lo tiene el empleado de la Casa Real, que sale corriendo agazapado y le dice al presidente y a su esposa que se quiten rápido porque no pintan nada. La pareja se sale de la foto, así como si nada, con media sonrisa, pero todo queda reflejado en un vídeo que se vuelve viral en pocos minutos y efectivamente ahí lo tienen, la anécdota convertida en noticia. Moncloa dice que ha sido todo un malentendido, una confusión, y que al presidente le dijeron que tenía que quedarse junto a los reyes para una foto con autoridades, pero la imagen ahí queda. Luego en los corrillos se ha hablado sobre todo de presupuestos, porque Pedro Sánchez cree que lo sacará adelante y que podrá llegar hasta 2020, y también se ha hablado de esa reprobación al rey en el Parlament de Cataluña. Día de la fiesta nacional que ha tenido un cuarto escenario donde a día de hoy no están para celebraciones y sí para trabajar a destajo. Hablamos de Sant Llorenç, en Mallorca, donde los vecinos siguen desescombrando sus casas tras el diluvio y la posterior riada que ha segado la vida de al menos una docena de personas. A estas horas se sigue buscando a Artur, el pequeño de 8 años desaparecido cuando el martes, cuando cayó esa tromba de agua descomunal, viajaba con su madre en el coche. Un dispositivo de búsqueda marítima se va a incorporar desde hoy sábado al operativo para intentar localizar al niño. Los reyes, precisamente, han visitado en las últimas horas a los vecinos afectados en esa zona de la isla de Mallorca. Y en este día también un dato que tenemos encima de la mesa. No debemos de pasar por alto porque sigue pasando, sigue ocurriendo, siguen llegando a nuestras costas miles de inmigrantes cada semana. Solamente en este viernes más de 500 rescatados en el Mediterráneo, la gran mayoría en el mar de Alborán. Estos los rescatados porque también hay 17 desaparecidos y 3 fallecidos confirmados. Lo dicho, personas que llegan a miles cada semana y no conviene apartar la atención de la gestión de este problema ni de la situación desbordante que tienen los centros de acogida de las costas andaluzas principalmente. Sábado 13 de octubre, en el que tenemos más cosas que contar, lo hacemos con Carmen Ibáñez y con Álvaro Echeverría. El Gobierno estudia recurrir al Tribunal Constitucional la reprobación del rey.
Reprobación aprobada por el Parlamento Autonómico Catalán. Lo ha avanzado el vicepresidente del Ejecutivo en un corrillo con periodistas durante la recepción ofrecida por los reyes en el Palacio Real.
El PP dice que los presupuestos acordados entre Pedro Sánchez y Podemos son una broma.
Por su parte, el líder de Ciudadanos ha reprochado a Sánchez que haya pactado las cuentas públicas con quienes en Cataluña han promovido la reprobación del rey.
Rajoy culpa a la extrema izquierda y a los independentistas del cese de su gobierno.
En un movimiento político asegurado en el que el PSOE desempeñó un triste papel. Son declaraciones del expresidente en una revista de una universidad de Quito.
El Fondo Monetario Internacional avisa sobre la subida del salario mínimo que podría darse en España.
Pide a nuestro país que tenga cautela a la hora de aumentarlo. Gobierno y Podemos han pactado elevarlo hasta los 900 euros. Se trata del mayor alza de la historia de este indicador.
Hoy celebramos el Día Mundial de los Cuidados Paliativos.
Y lo hacemos bajo el lema Porque yo importo. En España, entre 60.000 y 100.000 personas mueren cada año sin haberlos recibido, según denuncian los médicos.
Venezuela excarcela al opositor Saleh tras 4 años preso y lo envía aquí a España.
Dentro del llamado Plan de Reconciliación del Chavismo, que persigue el acercamiento de posturas con la oposición. Está previsto que aterrice en nuestro país a las 10 y cuarto.
El huracán Michael deja 17 muertos a su paso por Estados Unidos.
Los equipos de rescate que trabajan en la zona cero, donde el huracán tocó tierra, advierten de que la cifra irá en aumento.
Recta final de la campaña para las elecciones de mañana en Baviera, en Alemania.
Los sondeos pronostican una dura caída de la CSU, partido hasta ahora gobernante de este land y socio de la CDU de Merkel. La ultraderechista Alternativa para Alemania entrará en el Parlamento Regional.
Francia está investigando un posible amaño del PSG Estrella Roja.
Según el diario L'Equipe, la UEFA alertó a las autoridades francesas de que un alto dirigente del club serbio habría apostado 5 millones de euros a la derrota de su equipo por 5 goles de diferencia.
PSG o PSG también, en español. En deportes, España da un paso para clasificarse a la final a 4 de la Liga de Naciones.
Tras el empate a 0 entre Inglaterra y Croacia, a la selección le podría valer el empate el lunes en Sevilla para clasificarse para la final.
Y en cuanto a la previsión del tiempo, para este fin de semana hay que estar pendientes de Leslie.
Huracán que estos próximos días puede dirigirse más hacia el Golfo de Cádiz que hacia Canarias. Al contrario de lo que se esperaba, mañana un nuevo frente atlántico que entrará por Galicia a mediodía dejará intensas lluvias en el tercio noroeste.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Lo han visto en las imágenes, miles de personas asistieron ayer al desfile militar del 12 de octubre celebrado con motivo de la fiesta nacional. A lo largo del Paseo de la Castellana de la capital desfilaron cerca de 4.000 militares de los ejércitos y de la Armada, 152 vehículos acompañados de efectivos de la Guardia Civil, la Policía Nacional, Protección Civil e incluso Salvamento Marítimo que se han incorporado este año al desfile. Entre todos ellos estaba también un periodista de la cadena COPE, Manuel Ángel Gómez. Muy buenos días.
Buenos días. Las nubes y la lluvia han impedido disfrutar de los más de 80 aviones y helicópteros que iban a sobrevolar el Paseo de la Castellana. Sí hemos visto por primera vez en este desfile del Día de la Fiesta Nacional vehículos y embarcaciones de Protección Civil y Salvamento Marítimo. Y con motivo del 175 aniversario de la bandera nacional han estado presentes 6 banderas nacionales de diferentes momentos de la historia de España, de los reinados de Carlos III, Isabel II y Alfonso XII, entre otros.
Que sirva esta celebración para recordarnos cómo sus colores rojo y amarillo representan el sentimiento de unidad.
Se ha realizado el homenaje a la bandera y el homenaje a los caídos. En el que Felipe VI ha depositado una corona de laurel a los pies de la bandera de España que una vez más ha llegado desde el cielo portada por un soldado, esta vez de la brigada paracaidista. La parada militar la han cerrado 2 compañías de la Legión con su mascota, el carnero Odín. Y otras 2 del Tabor de Regulares y también la sección hipomóvil de la Batería Real, cuyos caballos han tenido alguna dificultad para avanzar sobre el pavimento mojado.
Y Pedro Sánchez ha debutado en este primer desfile de un 12 de octubre entre pitos y abucheos de los asistentes. Algunos le han recibido al grito de Ocupa y le han reclamado que convoque ya elecciones en Barravenga.
Este año el desfile ha estado algo deslucido por la lluvia, aunque nos ha dejado dos imágenes que han marcado la jornada. Primero, la llegada del presidente Sánchez entre pitos, abucheos y gritos de Ocupa. Los reyes, en cambio, han sido recibidos con vítores y aplausos. Otra de las novedades ha sido que la infanta Leonor ha presidido el desfile a la derecha de su padre como heredera al trono de España y con el toisón de oro prendido en la solapa. Tampoco se ha perdido el desfile la infanta doña Elena, que ha ido con un collar y un pañuelo con la bandera española. Entretenidos han estado hablando el presidente gallego Núñez Feijóo y la andaluza Susana Díaz, así como los líderes del Partido Popular, Pablo Casado, y de Ciudadanos, Albert Rivera. Ausencias las de siempre, las de los presidentes de Cataluña, País Vasco y Navarra, aunque este año también ha faltado la presidenta de Baleares, que se ha quedado en Mallorca coordinando los trabajos en la zona de las inundaciones.
Bueno, tras ese desfile militar, los reyes han presidido en el Palacio Real la tradicional recepción con motivo del Día de la Fiesta Nacional. Una de las imágenes, de las anécdotas que ha dejado la jornada, ha sido la de Pedro Sánchez y su mujer, que se han equivocado con el protocolo y han intentado recibir a los invitados junto a los reyes. Nos lo cuenta Carmela Vallen.
Su estreno como presidente del gobierno en la recepción del 12 de octubre en el Palacio Real, Pedro Sánchez tildaba de meramente declarativa la reprobación del rey por parte del Parlamento catalán. El gobierno estudia medidas legales que, según señalaba la vicepresidenta Carmen Calvo, pueden llegar vía recurso ante el Constitucional por una actuación parlamentaria que, aunque jurídicamente no tenga valor, sí encierra gravedad política. Con respecto a los presupuestos, confía el presidente del Ejecutivo en sacarlos adelante cuando comiencen las negociaciones, que sabe serán difíciles. Desde el Partido Popular dudan, en cambio, del apoyo del Partido Nacionalista Vasco. En su estreno como líder del partido en este acto en el Palacio Real, Pablo Casado tildaba las cuentas públicas de broma, tanto por su contenido como por sus socios. Y a Podemos se refería también el jefe de filas de Ciudadanos, Albert Rivera, que considera preocupante que la formación morada esté a la vez detrás de los presupuestos y de la reprobación del rey. Los pitidos a Pedro Sánchez en el desfile también fueron comentados en los tradicionales corrillos, pero la anécdota, sin duda, la acaparaban el presidente del gobierno y su mujer al situarse junto a los reyes en la línea de saludos. Las imágenes se volvieron virales y al final, desde Zarzuela, admitían que fue protocolo de la Casa del Rey quien pidió al presidente del gobierno que se quedara un momento hablando con los reyes, quienes también tuvieron que esperar, por cierto, varios minutos en el Salón del Trono, la llegada de los primeros invitados, también en contra de lo que es habitual.
Prácticamente al mismo tiempo que se producía esta recepción en el Palacio Real en Barcelona, miles de personas se manifestaban para pedir la unidad de España. A la marcha no acudió ningún miembro del Partido Socialista Catalán, sí, en cambio, de Ciudadanos, del Partido Popular y Vox. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Miles de catalanes han llenado el centro de Barcelona reivindicando que también se sienten españoles. Los manifestantes han defendido la unidad de España y también la figura del rey un día después de ser reprobado en el Parlamento. Dejan claro que en Cataluña no solo hay independentistas. Javier Mejino es portavoz de España y Catalans, organizadora de la manifestación.
Queremos que Cataluña siga formando parte de España, reflejando ante la sociedad que no solamente existe la parte secesionista, sino que la defensa de la nación española sigue existiendo y estamos aquí presentes.
A la manifestación se han sumado decenas de entidades y representantes del PP, Ciudadanos y Vox, ninguno del PSC. Duras críticas a Pedro Sánchez, a quien le piden que cambie de socios. Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos.
Es indecente que el gobierno de España se apoye en los populistas y en separatistas que están todo el día trabajando para romper este país. Ayer, para reprobar al jefe del Estado. Son insultos y humillaciones que no se permitirían en ningún otro país democrático.
A Quim Torra le piden que no hable en nombre de todos los catalanes y reivindican que las calles siempre serán de todos.
12 de octubre, fiesta nacional, día grande en Zaragoza. Más de 700 grupos participaron ayer en la tradicional ofrenda de flores a la Virgen del Pilar. 8 millones de flores, que se dice pronto, para confeccionar el manto. Es el acto más multitudinario de las fiestas de la capital aragonesa y, según los últimos estimaciones de cálculo de personas que han podido participar, estamos hablando de un récord, más de 300 300.000 personas. Desde COPE Zaragoza, Enrique Pérez, buenos días.
Buenos días. Las cifras hablan por sí solas y la ofrenda de flores, el acto principal de las fiestas del Pilar en Zaragoza, ha vuelto a ser todo un éxito de participación. Cientos de miles de personas y más de 700 grupos han depositado a ritmo de jota y ataviados con sus trajes regionales sus ramos en el monumento floral que se ha instalado un año más en la Plaza del Pilar. Toda una muestra de devoción del pueblo aragonés por la patrona de Zaragoza, como decía el arzobispo don Vicente Jiménez en su homilia.
Santa María del Pilar es vista como arca de la nueva alianza y es guía en el camino de la fe de nuestra iglesia que peregrina en Zaragoza y es para todos aliento en el camino.
El armazón metálico de 40 toneladas de peso y 15 metros de altura luce este fin de semana completamente cubierto de flores, fruto de una tradición en la que participan gentes llegadas de toda España y de numerosos países de Latinoamérica.
Hombre, pues es un día que estás esperándolo todo el año, para pasar a la Virgen y ofrecérselo a las flores.
Pues un día maravilloso en familia y bueno, pues muy contentos.
Bolivia, por cierto, ha sido este año el país invitado con motivo también de la festividad del Día de la Hispanidad.
Donde hoy, desde luego, no están para celebraciones es en Mallorca, después de presidir ese desfile militar en Madrid y la recepción en el Palacio Real. Los reyes se han desplazado a la localidad de San Llorenç, en Mallorca, donde las lluvias torrenciales del pasado martes han dejado al menos 12 fallecidos. Allí todavía se sigue buscando a ese pequeño de 8 años. Han hablado con las víctimas, los reyes, de esta tragedia.
Relataban lo que han pasado y también lo que esperan que puedan recibir como ayudas, pero sobre todo voluntad de salir adelante, que es lo que hemos palpado y recibido de la mayoría de las personas aquí.
Felipe VI también ha mostrado su preocupación por el pequeño Artur, este niño de 8 años que, recordemos, viajaba con su madre y su hermana en el coche cuando fueron sorprendidos por esa tromba de agua descomunal. La madre consiguió poner a salvo a la niña, pero no pudo hacer lo mismo con su hijo y acabó perdiendo la vida en ese intento. Se sigue buscando sin descanso a este pequeño y, de hecho, se han incorporado desde hoy al operativo medios de búsqueda marítima.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y la próxima semana está previsto que el Gobierno envíe a Bruselas su proyecto de presupuestos para 2019 después de ese acuerdo alcanzado con Podemos. Ayer el Fondo Monetario Internacional precisamente lanzaba una clara advertencia sobre una de las medidas estrellas y más controvertidas de ese acuerdo, la subida del salario mínimo. Amplía la información Antonio Mateo.
Lo ha hecho a través de su director de Departamento de Europa, Paul Thompson, quien ha advertido que hay que ser cuidadoso con los salarios mínimos. El motivo se encuentra que el FMI cree que esta subida podría actuar como una barrera de entrada al trabajo y excluir, dicen, a gente de mercado laboral. Por otro lado, también Thompson ha matizado que existen motivos para subir este salario por cuestiones sociales y que lo ideal sería buscar un equilibrio. Esto se produce en un contexto en el que el Fondo Monetario Internacional ha bajado las predicciones de crecimiento para el año 2018-2019 para la economía española. El FMI ha lamentado que el gobierno no haya aprovechado la fuerte recuperación que se viene produciendo desde el 2015 para construir su propio espacio fiscal. Por ello ha insistido en que la política fiscal debería ser más contracíclica, es decir, aprovechar los periodos de crecimiento económico para reducir gasto y ahorrar.
Bueno, pues precisamente y muy en relación con esto de los presupuestos y el acuerdo alcanzado con Podemos por parte del Partido Socialista y también esa expansión del gasto puede tener que ver con lo que le ha ocurrido a la bolsa española. La bolsa se encuentra en su nivel más bajo desde el año 2016, Fernando Mañueco.
Las caídas han sido de órdago a la grande en las bolsas. En algunas sesiones de esta semana se han desplomado las bolsas de Estados Unidos, también las europeas y los mercados asiáticos. La diferencia se encuentra en que las bolsas de Estados Unidos están corrigiendo desde la zona de máximos históricos y la bolsa de Tokio da un paso atrás desde sus máximos de los últimos 27 años. Mientras tanto, el mercado de valores español se encuentra en su nivel más bajo desde finales de 2016. El índice IBEX 35 ha puesto a prueba el soporte de los 9.000 puntos. En lo que va de año, la pérdida acumulada vuelve a superar el 10%. Han sufrido con especial intensidad en estos días los valores eléctricos. La posibilidad de un cambio regulatorio hacia un modelo más duro está penalizando a todo el sector energético. La debilidad de las bolsas en general se justifica por las peores previsiones de crecimiento económico que maneja el Fondo Monetario, por el recrudecimiento de la guerra comercial entre Estados Unidos y China y por la subida de la rentabilidad de la deuda pública. Los bonos de Estados Unidos, por ejemplo, ofrecen más de un 3%, lo que impulsa el trasvase de dinero de la renta variable a la renta fija. En el mercado de materias primas se relajan los precios ante el temor a que la economía global global se enfríe más de lo previsto. Además, Arabia Saudí se ha mostrado dispuesta a cubrir gran parte del hueco que deje Irán en el mercado cuando entran en vigor las sanciones de Estados Unidos. El petróleo de momento ha bajado de 86 a 81 dólares en poco más de una semana.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
6, 26, 31, 42 y 50. Soles 2 y 9.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11. También en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE. Estar informado.
Hoy, sábado, es el Día Mundial de los Cuidados Paliativos, la atención integral que reciben las personas al final de su vida con enfermedades incurables. Los cuidados paliativos no son sinónimo de muerte, sino de ayuda, de acompañamiento, de alivio, de amparo y de seguridad, y en COPE lo hemos podido comprobar. Carmen Lavalle, buenos días.
Buenos días.
Bueno, has estado en un lugar que borda esto de los cuidados paliativos y has hablado con pacientes, profesionales, familiares y voluntarios. ¿Qué es lo que has visto?
Pues de lo que he sido testigo es del trato más humano que te puedas imaginar, Ángela. Allí, a cada persona, ya sean enfermos o a sus familiares, se les recibe ya en recepción con una sonrisa, a veces incluso con un abrazo o preguntándoles sobre su salud o sobre lo que hoy tienen por delante. Es uno de esos lugares en los que a mí, por ejemplo, me gustaría ser voluntaria porque merece la pena. Es la Fundación Vía Norte Laguna y allí me he encontrado con personas maravillosas como María Ángeles Muñoz.
Ya no salgo. Yo de aquí ya no salgo.
¿Es tu casa?
Sí, por ahora ya en mi dirección.
Yo tengo objetivos cumplidos, tengo dos hijos, tengo tres nietos. Entonces estoy súper contenta ya porque ha crecido, mi mundo ha crecido. Se ha hecho grande con ellos. Así que nada, bien. Lo llevo bien. Lo que pasa es que creo que lo hemos hablado mucho. Nosotros sí lo hemos hablado y lo tenemos entendido.
Una comunicación, Carmen, con la familia que no siempre es fácil y que también promueven los equipos de paliativos, pero vamos por partes, porque tú a María Ángeles la conociste en un lugar muy especial.
¿Qué estoy haciendo?
Estamos plantando habas.
Trasplantando.
Y cherries.
Lo tuyo cherries. Son cherries.
Y lo mío habas.
Y lo tuyo habas.
Habas.
Sí, la conocí en la unidad de bienestar de la Fundación, un centro de día de los pocos que hay en España. Y ahí está María Ángeles con Carmen y toda una plantación destinada al huerto de la alegría. Es el momento más lúdico de un día en el que se entremezclan muchas sensaciones.
Pues es la primera vez y además que me está sorprendiendo, pues me gusta.
No, si es que no está mal la cosa, está bien. Sí. Sabes, los cacharrines estos son buenísimos.
Sus risas y su sentido del humor en los juegos de este centro de día al que acude desde el hospital no quitan la crudeza de una realidad que María Ángeles no esconde.
Mi diagnóstico ya está echado hace 3 semanas y sabemos lo que tengo y es eso, esperar bien, lo mejor posible. Y en eso estoy, en ser lo mejor posible. Siempre se tiene miedo porque yo vengo a paliativos, o sea que sé lo que es, no vengo engañada. Pero estoy contenta, el sitio me gusta, hay un montón de actividades para hacer para no estar pensando y entonces me gusta.
Menudo testimonio, Carmen, menudo testimonio.
Impresionante ese.
Bueno, María Ángeles lleva 2 semanas hospitalizada en la Fundación Vía Norte Laguna y acumula 4 operaciones en 4 años después de un cáncer de endometrio y que después fue de hígado y de vesícula. Bárbara Mendiburu es la coordinadora de la unidad de bienestar.
Procuramos que se olviden un poquito de eso y que vuelvan a hacer lo que les gustaba hacer, tipo hacer huerto, cocinar, arte terapia, juegos de palabras, actividades cognitivas y a segunda hora hacemos fisioterapia grupal para favorecer que se encuentren siempre lo más activos posible.
Y actividad y mucha, cada día diferente. En esta ocasión, además del huerto, pues pude ver cómo juegan a un videojuego de dardos o a un voleibol casero con globos. Te puedo decir que ahí a todos les encontré bastante competitivos.
¿Quieres hacerlo de pie?
No, hombre, las mismas, estas que tienen los demás. Yo sí puedo, pero...
Entró.
Vamos, que querían ganar en igualdad de condiciones. También en la competición, Carmen Ayllón, como María Ángeles, vive in situ, en la fundación, en el hospital. Y en este centro de día comparte juegos con otros enfermos que reciben cuidados paliativos a domicilio.
Pues mi familia viene desde Cuenca. O sea que fíjate tú, a 250 kilómetros viene. Así que mis hijos pues vienen, se turnan todos los días, un día cada uno, y así estamos.
Las personas que están por allí por un lado y por otro, evidentemente las familias a las que también atienden los equipos de paliativos y que a veces digieren peor la situación que los inmediatamente concernidos, como nos explicaba Borja Mujica.
Ellos muchas veces perciben, se dan cuenta, intuyen, ¿no?, de cosas que pasan, ellos mismos se dan cuenta de procesos que les están sucediendo, y a veces la familia le cuesta más verlo. Pero ya digo que cada persona y cada familia se enfrenta a esto desde lo que es, desde su historia biográfica y desde cómo haya transitado otras pérdidas y otras dificultades en su vida.
Borja Mujica es psicólogo y también tiene el apoyo de la Fundación de la Obra Social La Caixa. Entre esos familiares de los que nos hablaba está Alicia. Lleva desde el 21 de julio junto a su padre Manuel en situación terminal y a su madre, que no se separa de su cama. Al principio se preguntaba qué podía haber de bueno de lo que les estaba tocando vivir.
Y yo lo positivo que veo, por ejemplo, es pues de que cada día estoy con mi padre, le estoy acompañando y estoy disfrutando de él. Nada más.
Y eso es un regalo para
él. Eso es un regalo para él y para mí.
Para siempre.
Sí, sí. Y eso no te lo puede quitar nadie.
Alicia y su padre no abordan cuestiones trascendentales, pero a veces no hace falta.
Él se despide todos los días, o sea, cuando te mira y ya sabe lo que hay. Ya sabe. Te lo dice todo con la mirada y con la sonrisa. Hasta a los propios cuidadores.
Destaca y valora el amor que le trasladan los médicos, el cariño de los enfermeros, psicólogos y voluntarios como Miriam Gil, que tiene 21 añitos, es estudiante de tercer curso de enfermería y va a la fundación todos los miércoles.
Me encantaría poder trabajar como enfermera en cuidados paliativos y poder atender las necesidades de todas aquellas personas que lo necesitan.
Ese es su sueño en el inicio de su vida. En el final de la suya está Carmen Fuentes, con un cáncer de mama, pulmón y huesos, también hospitalizada. Para ella, lo más importante es su fe.
Al principio, mejor que ahora, porque cada vez pues, estamos cansando más de la situación, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Su esperanza, pues poder ir alguna vez. Con Dios, si no fuera eso, no sé cómo podría resistirlo esto.
Para el director médico de la Fundación Vía Norte de Laguna, Javier Rocafort, hay que cuidar todas las dimensiones de la persona, lograr que no sufra físicamente ni tampoco psicológica o espiritualmente.
Un paciente que muere, diría yo, peor de lo que podría haber sido al final de su vida. Pues es un fracaso, porque es que es un momento muy especial. Uno no puede, un cineasta diría que una película no puede acabar mal, no puede acabar sin cerrar bien todas las historias, ¿no? Y nosotros pues manejamos los mismos términos, o sea, una persona que ha tenido un ciclo vital de 80 años o de 40, de los que sea, pero no puedes cerrar mal esto porque has estado con dolor o sin poder respirar, ¿no? Porque eso bloquea que cierres bien tu vida.
Sí, lo que ocurre es que para demasiadas personas en España este buen final no es posible, o lo que es lo mismo, que no está garantizada la ausencia del dolor al final de nuestra vida, ¿eh?
Sí, los médicos calculan que la mitad de las personas que necesitan en nuestro país cuidados paliativos no reciben en ese momento de final de vida la atención especializada que necesitan. Cada año mueren sin estos cuidados, según los cálculos de estos profesionales, entre 60.000 y 100.000 personas en España. Todo un fracaso del sistema, mientras desde ciertos ámbitos de la política se pide encima una ley de eutanasia.
No se debería de poder hablar de eutanasia ni de debatir siquiera cuando no se está garantizando una adecuada atención al final de la vida, lo cual es como reconocer que estamos de alguna manera dejando sufrir a algunos pacientes a los que no le estamos ofreciendo lo mejor, ¿no?, la medicina paliativa que deberían recibir. Por lo tanto, no queda otra alternativa que acabar de otra forma con esto, ¿no? Cuando esto se resuelva, quizás sea el momento de otro tipo de debates. Pero ahora mismo esto no está resuelto y no hay garantía de ausencia de sufrimiento, como digo, para todos los españoles.
Los cuidados paliativos se pueden aplicar de manera temprana en la evolución de una enfermedad junto con otros tratamientos. Se pueden recibir en un hospital o en casa para paliar dolores físicos y emocionales, pero no hay una ley estatal que los englobe y tampoco es hoy por hoy una especialidad médica como tal. Son médicos destinados a cuidar más que a curar.
Sí, desde luego son testimonios duros los que has traído, pero son testimonios
reales.
¿Sí? Claro, es una realidad que está ahí, que no se debe de esconder. Porque yo importo, es el lema escogido este año para celebrar el Día Mundial de los Cuidados Paliativos, que 3 de cada 4 personas van a necesitar en algún momento de su vida. Una frase que conmemora también el centenario del nacimiento de Cicely Sanders, enfermera, trabajadora social y médica, que dijo: importas porque eres tú e importas hasta el último momento de tu vida. Pues eso, que importar es recibir la atención que necesitas, y eso es lo que desde aquí pedimos en el día de hoy. Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, gracias por estar ahí al otro lado de las ondas. Sigues a la mañana del fin de semana, edición del sábado 13 de octubre. Sigues a la cadena COPE. Todos los años pasa, y este también, el desfile de la fiesta nacional deja siempre alguna anécdota. Este año ha sido la confusión de protocolo con el presidente del gobierno durante la recepción de los reyes en el Palacio Real. La escena ya viral es la de Pedro Sánchez y su esposa saludando a los reyes y quedándose a continuación a saludar también al resto de invitados. El héroe anónimo de toda esta historia es el empleado de Moncloa o de la Casa Real, que sale agazapado para avisar a Pedro Sánchez y a su mujer que se quitaran porque estaban fuera de lugar. Por lo demás, la fiesta nacional, como siempre, deja la imagen del desfile de las Fuerzas Armadas en Madrid, la imagen de miles de banderas españolas también en Barcelona, donde de nuevo decenas de miles de personas, 300.000 según los organizadores, se han dado cita para reclamar su espacio como catalanes y como españoles. Este día, Puente del Pilar deja también la estampa de Zaragoza en su día grande, y de Sant Llorenç en Mallorca, donde se siguen intentando reponer de la tragedia. Ponemos en orden la actualidad de este sábado las noticias para comenzar esta jornada bien informado. Noticias que repasamos con Carmen Ibáñez. Se continúa buscando en Mallorca a un niño de 8 años desaparecido tras la riada del martes.
140 efectivos de la Guardia Civil y de la UME retomarán en unos minutos las labores de búsqueda. Volverán a peinar la zona de Sant Corrió, donde se encontraron la mochila y la chaqueta del pequeño. Por el momento, las inundaciones han dejado 12 víctimas mortales.
3 millones de flores para la Virgen del Pilar en Zaragoza.
Más de 300.000 personas han participado este año en la ofrenda a la Virgen frente a la Basílica del Pilar, como cada 12 de octubre. 16 horas ininterrumpidas de homenajes a Nuestra Señora, con flores que permanecerán expuestas durante una semana.
Y más de 500 personas rescatadas cuando trataban de llegar a nuestro país a bordo de pateras.
Son cifras de la jornada del viernes. Salvamento Marítimo ha auxiliado a un total de 13 pateras en aguas del mar de Alborán. 3 inmigrantes han fallecido y 17 permanecen desaparecidos. Además, otras 2 pateras han sido auxiliadas en el estrecho. El número de rescatados este viernes frente a las costas españolas ha ascendido a 509 personas.
Y este fin de semana tenemos un parón en la Liga Española, así que, al menos en fútbol, el protagonismo lo tiene la selección de Luis Enrique, aunque hay más deporte, hay más vida al margen del fútbol. Víctor Barona.
Tras el empate a 0 entre Inglaterra y Croacia, este sábado la Roja está a un triunfo de la Final Four. Incluso un empate el próximo martes frente a Inglaterra en el Villamarín le serviría a España para estar virtualmente clasificada a falta de una jornada. Luis Enrique podría volver a confiar en Paco Alcácer, mientras el delantero sigue en un momento dulce.
Finales un poco de todo, ¿no? De rachas, de confianza, de tener minutos y sobre todo de trabajar diariamente cuando no juegas, para poder estar bien cuando juegas. La verdad es que muy contento por poder ayudar al equipo con lo que demandan los delanteros, ¿no? Que son goles. Ya siempre digo que los goles al final son de todo el equipo.
En segunda división se han disputado 3 partidos de la jornada 9 de Liga. El Málaga ganó 2-1 al Albacete y se mantiene el líder. Le sigue el Deportivo, que goleó 4-0 al Elche, y el Extremadura sale del descenso gracias a su victoria ante el Cádiz. En baloncesto Euroliga, el Baskonia se impuso a domicilio al Zalgiris Kaunas 79-87. No pudo hacer lo mismo el Gran Canaria, dura derrota por 25 puntos ante el Fenerbahce.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Peter. José Luis Restán, director de la programación socio-religiosa de la cadena COPE, también bueno, responsable de la línea editorial de esta casa. Muy buenos días.
Hola Ángel, ¿qué tal? Buenos días.
Hablamos de la actualidad de la Iglesia. La mañana del fin de semana hablamos de un tema muy puntual que va a tener lugar, o está teniendo lugar durante este fin de semana, las canonizaciones, empezando por Pablo VI, pero también de Monseñor Óscar Romero o de Nazaré Ignacia de Santa Teresa de Jesús, española, para más datos.
Tenemos allí efectivamente ya en este sábado pues un bullir de delegaciones, de personas que llegan de los países de procedencia de estos santos y de muchísimos peregrinos que no quieren perderse este momento ciertamente histórico. La canonización siempre lo es en la Iglesia, pero aquí hay sobre todo una gran figura que es la de Pablo VI, que resume y explica en buena medida pues la historia contemporánea de la Iglesia. Las canonizaciones van a tener lugar mañana domingo, presididas por el Papa, y son tres grandes figuras que podemos dar alguna pincelada de cada una de ellas. Bueno, hay seis santos canonizados, es lo primero que hay que decir. Los más cercanos a nosotros, pues son los tres que tú has mencionado. Primero Pablo VI, qué decir, el hombre que recibe la herencia de un concilio convocado por San Juan XXIII y puesto en marcha, pero a Juan XXIII no le dio casi tiempo de desarrollarlo. Le tocó a Pablo VI conducirlo, fue, como dicen tantas crónicas, el timonel del concilio, y le tocó sobre todo conducir a la Iglesia que tenía que vivir conforme a lo que ese concilio había dicho en un momento trepidante de fuertes mareas ideológicas, de gran contestación. Recordemos lo que fue aquel mayo del 68, que no podía dejar indemne tampoco al cuerpo de la Iglesia. La propia Iglesia internamente vivió un enorme desgarro entre quienes acusaban al concilio de haber roto con la tradición, es decir, pues todo el mundo lefebriano, que fue un dolor enorme para Pablo VI, y quienes por el otro lado intentaron separar lo que ellos llamaban el espíritu del concilio de la letra de los documentos conciliares, haciendo que la Iglesia discurriera por un camino que no era el que el concilio había indicado. Pablo VI vivió con una extrema sensibilidad que tenía, con una capacidad intelectual enorme, con una conciencia del momento histórico muy aguda, pues vivió todo esto con un profundo dolor, pero también con un amor apasionado a la Iglesia y siendo muy consciente de que justamente el concilio era la brújula que el Espíritu Santo daba a su Iglesia para afrontar una circunstancia histórica totalmente nueva. Y es algo que ahora vemos con una claridad luminosa, podríamos decir. Habría muchísimas cosas que decir de Pablo VI, también de su influencia en España. Yo creo que el pontificado de Pablo VI favoreció clarísimamente el hecho de que la Iglesia en España apostara por la reconciliación, por las libertades, por la transición a la democracia y por un modelo que es el que es conforme ciertamente al concilio, es decir, una Iglesia que dialoga con el mundo moderno sin complejos y también sin prejuicios, una Iglesia que se priva de los poderes mundanos y de las tutelas políticas y que vive fundamentalmente para la misión.
Después está la figura de Monseñor Óscar Romero, que fue asesinado el 24 de marzo de 1980 en El Salvador.
La verdad es que Óscar Romero, cuando llega como arzobispo a San Salvador, era considerado con la etiqueta de conservador. Y él siempre lo dijo, yo soy un conservador, como talante, como psicología. Sin embargo, la situación de tremenda injusticia, de represión, de violencia que vivía el país, le hizo tomar un compromiso desde el Evangelio, siempre desde el Evangelio y desde la vida de la Iglesia, que le llevó a oponerse a los poderosos, poderosos económicos, también a los poderosos políticos y a estar en el punto de mira de los grupos paramilitares.
Literal.
Que lo asesinaron mientras celebraba misa en un hospital, y él era plenamente consciente, algunos escritos suyos en su diario y algunas conversaciones de las que después se han ido conociendo han permitido ver hasta qué punto Óscar Romero era consciente de lo que se le venía encima, y él, sin embargo, quiso permanecer fiel a la vocación que había recibido. Yo digo que ahora ya se termina la clarificación de aquella historia que intentó que ideologizar a Romero desde la izquierda y desde la derecha. Óscar Romero es un obispo de la Iglesia, es un pastor y es un mártir. Esto es lo que la Iglesia mañana va a proclamar, que su asesinato fue por odio a la fe, fue por su testimonio de fe y no por ningún tipo de esquema político ideológico.
Y la tercera figura es Nazaré Ignacia de Santa Teresa de Jesús, española, pero muy vinculada a la América Latina.
Pero merece la pena conocer la vida de Naceria Ignacia. Nace a finales del siglo XIX, por razones familiares se tiene que trasladar a América. Allí primero entra en las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, pero ella hubiera querido ser como los jesuitas. No había una orden religiosa femenina que permitiera eso y ella se vinculó. La mandaron a Bolivia, a Oruro en concreto, y allí fue madurando su percepción de que ella tenía que consagrarse a Dios, pero según una dinámica diferente a la que tenía la congregación en la que estaba. Con el permiso y la animación de sus superiores y de los obispos bolivianos, pone en marcha una experiencia que cuajó la congregación de las misioneras cruzadas de la Iglesia. Es una mujer excepcional, profética, puso en marcha el primer sindicato minero de mujeres en Bolivia, inventó las ollas populares para dar de comer, iniciativas educativas de todo tipo. Ella hablaba de salir a la calle, de todo lo que no sea estar en la calle es perder el tiempo. Y en poco tiempo, la verdad es que su obra se extendió por varios países de América, llegó a España, su país natal, y ahora está también en la India y en algunos países africanos. Todas estas canonizaciones demuestran al final que la verdadera reforma de la Iglesia, de la que tanto se habla, pues es la santidad. Y estas tres figuras, junto con las otras tres que no tenemos tiempo de comentar, pues lo documentan.
Brevemente, esta frase del Papa Francisco esta semana ha tenido su fuerza, su importancia.
Es justo afitar un sicario para resolver un problema.
Bueno, si es justo contratar a un sicario para resolver un problema, dice el Papa, está hablando del aborto, está haciendo una comparación con el aborto.
A ver, Francisco usa este modo de comunicarse cara a cara y sí, a veces directo, plástico, con imágenes muy fuertes, que es curioso, a veces enfadan a los de una bancada y gustan a los de la otra, y otras al revés. Y aquí hemos visto esto. El Papa estaba hablando en su catequesis del quinto mandamiento, del no matarás. Y estaba hablando de lo que significa el valor de la vida humana. Y está preguntándose primero, antes de esa frase que es como un latigazo, si acaso puede llamarse terapéutico, civil o simplemente humano un acto que consiste en acabar con la vida de un inocente cuando está en el seno materno. Por las razones que sea, porque viene con problemas, porque va a tener una enfermedad, porque me trae problemas económicos, porque yo no lo deseaba, etcétera, etcétera. Y esta es la pregunta cruda y dura que Papa Francisco plantea, que no es diferente a la que todos sus predecesores anteriores han dicho. Sí. Es verdad, pues ha usado esta imagen del sicario, que a muchos les ha producido erisipela. Bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer?
Pero provoca una reacción.
Provoca una reacción para despertar, yo creo que es una imagen muy dura, para despertar una conciencia adormecida, sobre todo en Occidente, según la cual prácticamente uno puede deshacerse de una vida firmando un papel y hasta una niña de 16 años sin consentimiento paterno en nuestro país, por poner un ejemplo. Bueno, pues la palabra del Papa lo confronta.
José Luis, gracias.
A ti, hasta luego.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
En La Linterna, cuando ocurre una última hora, te la cuenta Ángel Expósito.
Encendemos la linterna desde San Llorenç. Amasijos de barro, de plantas, de escombros, coches.
Y empezamos a chillar auxilio.
Busca todos los datos.
En la otra ribera de esa torrentera está nuestra compañera.
Continúa trabajando con pala en mano.
Y nos contaba que ha vivido tres riadas.
Los analiza.
Teniente Coronel, buenas noches.
Lo que nos hemos focalizado principalmente es en peinar.
Jorge Alcalde, el director de la revista Cuo. No se puede prever.
Lo que no se puede es cuantificar la cantidad de esa lluvia.
Y si te lo has perdido, sabes que con un solo clic tienes todo en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Para el ejército, la muerte...
Debo obedecer todas las órdenes.
No es el final.
¿Qué te han hecho?
No lo sé, pero voy a averiguarlo. Le ofrezco al soldado universal. Es lo último en guerra biológica. Debería estar muerto. Está muerto.
La noche de Soldado Universal.
Estoy vivo.
El sábado por la noche, en 13.
Lo has podido comprobar en la mañana del fin de semana. Hablamos mucho de historia, de sus anécdotas, de los lugares con historia, de las efemérides. También nos vamos a fijar en aquella historia que es menos conocida. Venimos precisamente del día de la Hispanidad, el 12 de octubre, Día Nacional. Hablar de la figura de Cristóbal Colón, pues bueno, se ha hablado largo y tendido. Nosotros queremos fijarnos no ya tanto en Cristóbal Colón, sino en cómo fue el viaje de Cristóbal Colón, quién le acompañó y sobre todo qué peripecias se pudieron vivir durante ese periodo de navegación y también cómo lo hicieron. Álvaro Echeverría, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Ángel. Pues sí, te vengo a contar pequeñas historias de la historia un poco menos conocidas, aunque en este caso empezamos con Colón, que sí que se conoce un poquito más, aunque vamos a intentar darle contar unos toques más desconocidos de ese viaje que ha sido tan importante para la historia de la humanidad. Y tenemos que empezar, por supuesto, hablando del protagonista, de Cristóbal Colón. Empezamos dando unas pequeñas pinceladas sobre él. Lo que no sabemos es de dónde es, todavía seguimos sin saberlo. La teoría más aceptada es que es genovés, pero hay quien dice que era gallego o que era catalán, pero eso es lo de menos. En lo que sí que sabemos de él, por ejemplo, fue que se dedicó durante un tiempo a cazar ballenas en Islandia. Hasta allí arriba se fue. También que estuvo viviendo casi una década en Madeira, donde conoció a bastantes exploradores que le ayudaron un poco, que le enfilaron un poco hacia América.
Sí, porque esa es otra de las cuestiones de las que se habla mucho. Si Colón tenía o no algún conocimiento previo de que podía haber algo más allá del mar conocido y demás. Esa es otra de las cuestiones de las que se habla mucho.
Sí, efectivamente. Y de hecho hay tres pruebas, tres cosas que sí que sabía Colón, que le indicaban que más allá del Atlántico podría haber tierra. El primero de ellos es uno de esos amigos que hizo en sus múltiples viajes, y de él hemos hablado con David González Cruz, que es catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Huelva y que además es responsable de un grupo de investigación sobre el descubrimiento de América. Y mira lo que nos ha contado.
Es el caso quizás de Pero Vázquez de la Frontera, un viejo marino de Palos, con el que se entrevistó, según los pleitos colombinos, Cristóbal Colón. Él había participado previamente en expediciones promovidas por el infante de Portugal, y él fue el que le aconsejó a Cristóbal Colón que cuando llegara al denominado Mar de Hierbas, es decir, un lugar donde se concentraban las algas, pues que siguiera adelante y que posiblemente siguiendo adelante encontraría tierra.
Primera pista. La segunda pista son los palos de Brasil, los paus de Brasil. ¿Y qué eran esto? Estos eran troncos que llegaban a la costa portuguesa y que los portugueses encontraban que ese árbol ni existía en Europa ni existía en África. Y además tiene un tono rojizo, como si estuviera quemado, como si fueran brasas, y sí, por eso lo llamaron palos de Brasil. Y suponían que ese tronco tenía que venir, ese árbol, procedería de algún sitio que no era ni África ni Asia, con lo cual ya tenemos una segunda pista. Pero no solo eran troncos lo que aparecían en las playas europeas, también aparecían cadáveres, escucha.
Sí, no solamente por la existencia de madero y otros restos, sino incluso por determinados cadáveres que tenían una fisonomía diferente a la fisonomía europea, y por tanto entendían que podía haber seres humanos y tierras al otro lado del Atlántico.
Es decir, que pistas tenía, como esto que hemos hablado, pues le indicaban que algo podía haber. Lo que no sabemos es si Colón pensaba en un continente nuevo o pensaba directamente en la India, ¿no? En la ruta de las Indias. Ahora bien, todo eso había que financiarlo, y la historia de la financiación del viaje también tiene sus curiosidades.
Sí, exacto, porque un viaje así no descubre América, es un viaje muy caro, es un viaje muy caro. Y después de pasar por varias cortes de Europa, llegó a la corte de los Reyes Católicos, que tampoco estaban muy bien de dinero, porque recordemos, 1492, acababa de ser la guerra con Granada, uh-huh. Y los Reyes Católicos no estaban muy boyantes, digamos, económicamente. De hecho, Colón estaba a punto de irse a Francia cuando los Reyes Católicos le dieron ya el permiso, le dijeron que iban a recaudar dinero para ese viaje. ¿Y de dónde lo recaudaron? Pues de aquí.
Es interesante investigar cómo los mismos días que la corona decide pues que se produzca la armada de tres embarcaciones para ir a descubrir las Indias, ese mismo día se imponen una serie de impuestos a los vecinos, a los comerciantes de la zona.
Ángel, ¿y dónde dirías que se destinó la mayor parte de ese dinero? ¿A los barcos? ¿A la alimentación? ¿A contratar la tripulación? ¿A dónde?
Supongo que a los barcos y a la tripulación.
Pues sorprendentemente no. Sorprendentemente ese dinero, la mayor parte de ese dinero, se destinó a comprar el puerto de Palos, porque no era de los Reyes Católicos, era de un noble de la zona. Ajá. Y tenían una razón muy concreta para ello. Mira,
si fuera un puerto privado de un noble, uh-huh, pues el noble tendría ciertas atribuciones sobre lo que se descubriera. De ahí que la corona pues comprara la mitad del puerto de Palos a los nobles que lo poseían, y la gran parte del costo de la preparación del viaje fue precisamente la compra de la mitad de la villa de Palos, la compró por unos 16 millones de maravedíes.
Es decir, la corona compró parte del puerto y de la villa de Palos para no tener que repartir lo que luego pudieran encontrar con el noble que era el propietario del puerto.
Efectivamente.
Y eso sí que es una historia curiosa. Eso sí que es una historia curiosa.
Exactamente.
Financiación y demás, y llega la hora de reclutar los marineros. ¿Cómo fue eso?
Efectivamente, pues no fue nada fácil, sobre todo por parte de Colón, porque Colón era un desconocido por la zona. Recordemos la zona del Golfo de Cádiz. A Colón no se le conocía y pese a haber una orden real, porque ya había puesto el dinero la corona, no se acababan de fiar los marineros de la zona de este tal Cristóbal Colón. Así que tuvo que tener ayuda.
No olvidemos que los marinos no querían ir con Colón. Colón era un extranjero que llegaba desde Portugal, que no tenía prestigio en la zona y a pesar de la existencia de una orden real que obligaba al reclutamiento, hasta que no intervino Martín Alonso Pinzón, ese reclutamiento no se produjo.
Y además otra de lo que se cree erróneamente es que la tripulación de los barcos estaba compuesta principalmente de presos, y no es cierto. Sí que es verdad que había algunos, pero la mayoría eran marineros experimentados. Tú imagínate, por ejemplo, para ir a abrir una nueva vía comercial hacia las Indias, sí. No puedes llevar cruzando el Atlántico gente que no tiene ni idea. Así que ese es otro de los puntos que con los que siempre se ha pensado que fueron, la mayoría de ellos eran presos o condenados a muerte, que cambiaban sus penas por estas
expediciones. Alguno había, pero
y efectivamente,
pero eran profesionales.
Alguno de ellos había.
La verdad es que hubo algún que otro preso por delitos comunes y que pues se le permitió ir a descubrir esta nueva ruta hacia las Indias a cambio de quedar liberado de la prisión.
Bueno, eso parece lógico, se hacían más ámbitos, no solamente el la navegación.
Sí, en minas.
Y después nos metemos ya en el viaje, toda esa gente se monta en un barco. Y en fin, alimentación. ¿Cómo se podían alimentar? Pues con bizcochos, galletas, carne salada, pescado seco, legumbres. Estamos hablando de garbanzos, de habas, arroz, agua y vino, ¿no?
Efectivamente, y además el vino era algo mucho más importante de lo que parece por dos motivos que nos ha explicado el historiador David González Cruz.
El vino tenía una doble posibilidad, la posibilidad de sustituir al agua cuando era putrefacta, y por otra parte, pues también era un alimento que proporcionaba muchísimas calorías para el trabajo de los marinos.
Y además, dos meses en el mar, que era lo que estaba previsto, pues no les venía mal a los marineros de vez en cuando una copita de vino,
sí. El problema es que todo esto se iba agotando y llega un momento en el que ellos se encuentran perdidos en el mar y con provisiones pocas.
Exacto, muy pocas provisiones porque iba a ser un viaje de dos meses, uno de ida, uno de vuelta, y había pasado un mes y no habían llegado a tierra. De hecho, tenían palomas que lanzaban cuando estaban en el mar, y si no volvían significaba que habían encontrado tierra para quedarse, y sí. Si acababan volviendo al barco significaba que no habían visto absolutamente
mal augurio.
Nada, y el único sitio para posarse era el barco. Así que los marineros empezaban a estar un poco nerviosos, pero pasando un mes y 10 días aproximadamente, empezaron a aparecer las primeras señales, que además Colón no se dio cuenta de ellas, se lo tuvieron que decir, mira.
A raíz de eso, pues los Pinzón aconsejaron a Cristóbal Colón que cambiara el rumbo de la expedición en los últimos días, y ese cambio de rumbo permitió que se llevara a efecto el descubrimiento.
Así que fueron los Pinzón lo que le dijeron, porque Colón seguía en otra dirección y los Pinzón le dijeron, oye, empiezan a aparecer ramas por aquí, el viento sopla por allá, yo creo que hay que cambiar el rumbo, que por aquí tiene pinta de que va a haber tierra.
Jefe, yo creo que mejor ir por otro lado, ¿no?
Jefe, sí, exacto. Y acertaron los hermanos Pinzón.
Y bueno, llegamos y de ahí al momento cumbre.
Exacto. Llegan al encuentro, cuando llegan a la Española, a lo que es Haití, Y allí se encuentran con los nativos, que además empiezan a contarle un montón de leyendas sobre caníbales, que por cierto, Caribe viene de ahí, de la palabra caníba, que era lo que repetían muchas veces, caníba, caníba, hablaban de otra tribu que se les comía. De hecho, llegaron varios que les enseñaron a Colón cómo tenían bocados. Colón no se lo creía, le decían, estos que nos han mordido los vecinos.
Eso, como podían entenderse.
Sí, como podían entenderse. De hecho, sí que intercambiaron algunas palabras. ¿Sabes cuál fue la primera palabra indígena que escribió Colón en su diario?
A ver.
Y la primera vez que se escribió esa palabra, además, canoa. Canoa fue la primera palabra indígena que escribió Colón en su diario, describiéndolo como barcazas pequeñas con las que se trasladaban los nativos.
Bueno, en fin, pues a partir de ahí Álvaro Echeverría, la historia que ya conocemos, pero desde luego, fíjense la cantidad de anécdotas que tiene el viaje de Colón desde que se origina, desde que se planifica, hasta que finalmente llegan a esa isla de la Española. Álvaro, muchas gracias.
De nada, otro día contaré más.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
Quedan más o menos 5 minutos y medio para que den las horarias de la cita de la mañana. Carmen Ibáñez, vamos a repasar cómo vienen los diarios regionales y empezamos, como no, en este día por Zaragoza, en el Heraldo de Aragón, donde se hacen eco, evidentemente, de la ofrenda floral a la Virgen del Pilar, que ha batido todos los récords.
Sí, 310.000 personas, 25 más que en 2017, han acudido durante cerca de 16 horas a depositar más de 3 millones de flores. Ahí dejo esas cifras. Según nos cuentan en el Heraldo de Aragón, todo salió según lo previsto, menos por los retrasos, inevitables, eso sí, en un acto tan multitudinario como este. Los accesos individuales se bloquearon hacia el mediodía, hora punta del evento, y en el caso de los grupos participantes, que este año llegaron a ser 771, acumularon retrasos de hasta 90 minutos.
Evidentemente, si estamos hablando de 25.000 personas más que el año pasado y superamos las 300.000, es que es mucha gente, muchísima gente. Además, este año esta ofrenda estaba de doble aniversario.
Sí, así es. Según leemos en el diario, se cumplían 60 años de la primera ofrenda y 2 décadas de la nueva ubicación de la Virgen en el centro de la plaza, que por cierto fue idea del director de cine Vigas Luna. Y un dato curioso que nos cuentan en el diario es la evolución de la asistencia que ha seguido la ofrenda en estos años. En su primera edición, en 1958, solo fueron 2.000 personas. Este año, 310.000.
Pues sí que ha evolucionado, sí. Y la riada de San Llorenç en Mallorca del pasado martes ha llevado a varios periódicos regionales a preguntarse si algo así podría ocurrir en su comunidad autónoma, ¿no?
Sí, una pregunta que se han hecho en Las Provincias y el Correo Gallego. Si te parece, analizamos primero los datos que presenta el diario Las Provincias, que alerta de que 600.000 valencianos viven en zonas con peligro de inundación, de las que 30.000 lo hacen en espacios con riesgo elevado. En concreto, según se puede leer en el artículo, 2 centrales eléctricas, 327 colegios, 1.000 kilómetros de carreteras y 200 líneas de ferrocarril están construidas en lugares que pueden ser afectadas por un desbordamiento.
Lo que pasa es que hay miles de lugares, pero miles de lugares que podrían verse afectados, por ejemplo, por un desbordamiento de un torrente, que es mucho más difícil de controlar que un río, ¿no? Y en el caso de Galicia, ¿qué cuentan?
Pues según nos explican en el Correo Gallego, son 267 las zonas en potencial riesgo de inundación, las cuales se ubican en cuencas de la costa y en Miño-Sil. Ahora bien, la mayoría de ellas, Ángel, tiene una clasificación de riesgo medio-bajo, menos 5 áreas. El río Eume en Aspontes, el cauce Anjons en Carballo, los ríos Ulla y Sar en Padrón, el río Lagares en Vigo y Umía y en Caldas de Reis. Un dato, Ángel, en el que ambos diarios coinciden es que el cambio climático, las posibilidades de riada han aumentado. No solamente han aumentado, sino que van a ser mucho más frecuentes. Por ello, la importancia de las labores de prevención e información. ¿Qué hacer si nos encontramos en un escenario como este? Esto es fundamental, debemos informarnos.
Pues sí, Carmen, desde luego apelar al sentido común y a la precaución. En muchísimos casos, en fin, es fácil decirlo, ¿no? Eso de no salgan de casa, pero es que a veces es el mejor consejo y si no te queda otro remedio, pues tirar de toda la precaución posible. Porque contaba una de las vecinas de Mallorca, precisamente, que no había nada de agua y de repente, en unos segundos, el agua empezó incluso a saltar las vallas de su casa. Es que nunca se sabe por dónde puede llegar.
Y si te coge en la calle o en tu casa, bueno, subirte a espacios altos y seguros y fijos. Pero claro, ¿qué hacer si te ocurre en un coche? Bueno, pues estas guías que hoy están disponibles en internet, una ojeada que nunca viene mal.
Bueno, también hay información y mucho más en cope.es. ¿Qué estáis destacando ahora mismo a la página web, Miguel?
Contamos, por supuesto, Ángel, la resaca a nivel mediático de todo lo que pasó este viernes en el desfile del Día de la Hispanidad, con esos abucheos al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, la ovación en contraposición a los reyes, y, por supuesto, el ya famoso lapsus, equivocación o malentendido, según sí. el que lo quiera leer, en el besamanos de los reyes, de Pedro Sánchez. También un detalle acerca del cual muchos dieron cuenta. La princesa Leonor se colocó a la derecha de Felipe VI en el palco de autoridades durante este desfile. En cope.es te explicamos por qué. Los reyes, que después, por cierto, viajaron a Sant Llorenç tras las inundaciones que se han cobrado 12 vidas. Toda la información y las mejores imágenes en nuestra página web.
Bueno, esto es lo principal, pero también en nuestra página web, ahí en cope.es, estamos contando otras historias.
Por ejemplo, Ángel, tenemos un especial sobre la paridad en España y Europa. Ahora que en España se van a equiparar los permisos de maternidad y paternidad, será una realidad en 2021. Comparamos cómo está este asunto en el resto de Europa. Te doy dos datos. Los que más días de permiso tienen son los suecos y los croatas, con más de 400 entre ambos padres. Y es muy curioso el dato de Austria. Allí ¿sí? el padre tiene mínimo 365 días, un año, y puede alargarlo hasta los 3. La madre, en cambio, tiene 112 días.
Me estás diciendo que en Austria el padre mínimo 365 días de paternidad.
Eso es, el año entero.
Y la madre, en cambio, solo 112 días.
Tiene más el padre que la madre.
Pues es bastante curioso. Esto ya lo saben, lo pueden encontrar en nuestra página web en cope.es. Gracias, Miguel.
Adiós.
Gracias, Carmen. Ahora Adiós. Seguimos hablando. Dan las 7, las 6 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a todos aquellos que seguís vigilando este amanecer del sábado 13 de octubre. Gracias por estar ahí al otro lado de las ondas. Se atribuye al pintor Andy Warhol la frase de que todo el mundo tendrá en la vida sus 15 minutos de fama. El héroe anónimo de la jornada ha tenido apenas 15 segundos de gloria, pero todo un papelón, la verdad. Ese empleado de la Casa Real o de Moncloa, que agazapado y esquivando flashes como puede en cuclillas, consigue alcanzar al presidente del gobierno y a su mujer e intenta evitar que se prolongue el ridículo. Un acto de valentía, sí, la de este hombre, aunque de poco ha valido su sacrificio. Para cuando este entregado funcionario consiguió llegar a la altura del presidente, ya era tarde. Las cámaras de los móviles habían recogido la anécdota de la recepción en el Palacio Real, que se ha convertido ya en noticia. La confusión de protocolo de Pedro Sánchez. Los reyes comenzaban esa recepción de autoridades y los primeros en pasar a saludar eran Pedro Sánchez y su esposa. Saludan y a continuación se quedan junto a los monarcas, al ladito, pegados. Se ponen a saludar ellos también. Es de suponer que la gente de protocolo, cuando ve la escena, debió de quedarse pasmada, hasta que uno de ellos, este hombre de los 15 segundos de fama, toma la iniciativa, sale a la moqueta y advierte al presidente y a su esposa que se tienen que retirar, que a ellos no les toca saludar, que esto es cosa de los reyes. El presidente repliega velas lo mejor que puede, con una media sonrisa, pero el vídeo se hace viral a los pocos minutos. Nos podría pasar a cualquiera, sí, pero la verdad es que cualquiera no somos presidentes de gobierno. Es la anécdota de este año en el Día de la Fiesta Nacional, que siempre deja detalles de todo tipo. Y este año el detalle en el desfile también ha sido sonoro. Era el estreno de Pedro Sánchez como presidente del gobierno acudiendo a este Día de la Fiesta Nacional y era recibido con abucheos, el calificativo de ocupa y también petición de elecciones. Seguramente a Pedro Sánchez, que gusta de bonitas fotos de marketing, le hubiera gustado otro protagonismo en este día del desfile, pero él se consuela pensando que a Felipe González y a Rodríguez Zapatero también le silbaron. Vamos, que son gajes del oficio. El día de la fiesta nacional nos deja también la estampa de miles de banderas españolas en Madrid y miles de banderas españolas en Barcelona, donde se congregaron centenares de asociaciones y decenas de miles de personas, 300.000 según los convocantes, para reclamar mar, la unidad de España y contra el secesionismo, protagonismo de la bandera nacional también, como no, en Zaragoza, donde casi les han faltado horas en el día para dar cabida a la ofrenda floral a la Virgen del Pilar, en la que se han batido récords de participación con más de 300.000 personas en el día grande de las fiestas zaragozanas. Y donde no están para celebraciones, por desgracia, es en la zona de San Llorenç, en la isla de Mallorca. Ha sido otra jornada esta, de más trabajo, donde los vecinos siguen desescombrando sin parar sus casas tras el diluvio y posterior riada que ha segado la vida de al menos una docena de personas. A esta hora se sigue buscando a Artur, el pequeño de 8 años, desaparecido cuando el martes cayó la tromba de agua y viajaba con su madre en el coche. La mamá consiguió salvar a su hermana, a una niña. Luego fue encontrado su cuerpo y ahora están buscando al niño. Un dispositivo de búsqueda marítima se va a incorporar desde hoy, sábado, desde esta mañana en unos minutos, al operativo para intentar localizar a este crío. Los Reyes de España, precisamente, han visitado en las últimas horas a los vecinos afectados en esa zona de la isla mallorquina, San Llorenç. Es sábado, es 13 de octubre, hay más noticias que debes de conocer hasta ahora y que te vamos a contar con la ayuda de Carmen Ibáñez y de Álvaro Echeverría. El gobierno estudia recurrir al Tribunal Constitucional la reprobación del rey.
Eso ha avanzado la vicepresidenta del Ejecutivo en un corrillo con periodistas durante la recepción ofrecida por los reyes en el Palacio Real.
La reprobación del rey, que por cierto salió adelante en el Parlament de Cataluña con los votos, evidentemente, independentistas. El PP tilda de broma los presupuestos acordados entre Pedro Sánchez y Podemos, Pablo Iglesias.
Mientras, el líder de Ciudadanos ha reprochado a Sánchez que haya pactado las cuentas públicas con quienes en Cataluña han promovido la reprobación del rey.
Y en esos presupuestos aparece la subida del salario mínimo en España, así que el Fondo Monetario Internacional avisa.
Pide a nuestro país precaución a la hora de aumentarlo. Gobierno y Podemos han pactado elevarlo hasta los 900 euros. Se trata del mayor alza de la historia de este indicador.
Al menos 3 inmigrantes fallecidos entre los más de 500 que han llegado a las costas de nuestro país este viernes.
En total, 509 los que han llegado, 17 los desaparecidos y 3 fallecidos. Entre ellos, 208 que han sido rescatados esta misma noche de 4 pateras en el mar de Alborán.
Venezuela ha excarcelado al opositor Saleh, y tras 4 años preso y lo ha enviado a España.
Dentro del llamado Plan de Reconciliación del Chavismo, que persigue el acercamiento de posturas con la oposición, está previsto que aterrice en España a las 10:15 de la mañana.
Siguiente noticia. Bueno, encuentran los cuerpos de 11 bebés en el techo de una funeraria de Detroit, en Estados Unidos.
9 de los 11 fueron encontrados en una caja de cartón. Las autoridades recibieron una carta anónima que les indicó el lugar donde estaban escondidos los cuerpos.
Francia está investigando un posible amaño entre el Paris Saint-Germain y el Estrella Roja.
Según el diario L'Equipe, la UEFA alertó a las autoridades francesas de que un alto dirigente del club serbio habría apostado 5 millones de euros a la derrota de su equipo por 5 goles de diferencia.
Y efectivamente hubo 5 goles de diferencia. En deportes, Fernando Alonso calienta motores en Japón.
Para la clasificación de las 6 horas de Fuji en apenas media hora. En los entrenamientos libres, el coche del asturiano ha marcado el segundo tiempo por detrás del otro Toyota, el del japonés Kobayashi.
Y en cuanto a la previsión del tiempo para este fin de semana, hay un nombre clave. Estamos muy pendientes de Leslie.
Huracán que en estos próximos días puede dirigirse hacia el Golfo de Cádiz. Mañana un nuevo frente atlántico que entrará por Galicia a mediodía dejará intensas lluvias en el tercio noroeste.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
4.000 militares, 152 vehículos acompañados de efectivos de la Guardia Civil, la Policía Nacional y también en este año Protección Civil y Salvamento Marítimo. Es el desfile del Día de la Hispanidad 12 de octubre que ha tenido lugar en Madrid capital. No acompañó la meteorología, así que finalmente no se pudo disfrutar de las más de 80 aeronaves que iban a sobrevolar la Castellana, pero aún así no estuvo mal. Allí también estuvo nuestro compañero Manuel Ángel Gómez. Buenos días.
Buenos días. Las nubes y la lluvia han impedido disfrutar de los más de 80 aviones y helicópteros que iban a sobrevolar el Paseo de la Castellana. Sí hemos visto por primera vez en este desfile del Día de la Fiesta Nacional vehículos y embarcaciones de Protección Civil y Salvamento Marítimo. Y con motivo del 175 aniversario de la bandera nacional han estado presentes 6 banderas nacionales de diferentes momentos de la historia de España, de los reinados de Carlos III, Isabel II y Alfonso XII, entre otros.
Que sirva esta celebración para recordarnos cómo sus colores rojo y amarillo representan el sentimiento de unidad.
Se ha realizado el homenaje a la bandera y el homenaje a los caídos. En el que Felipe VI ha depositado una corona de laurel a los pies de la bandera de España, que una vez más ha llegado desde el cielo portada por un soldado, esta vez de la Brigada Paracaidista. La parada militar la han cerrado dos compañías de la Legión con su mascota, el carnero Odín. Y otras dos del Tabor de Regulares, y también la sección hipomóvil de la Batería Real, cuyos caballos han tenido alguna dificultad para avanzar sobre el pavimento mojado.
Es habitual en la agenda que tras ese desfile haya una celebración en el Palacio Real, donde los reyes presidieron una recepción a la sociedad civil con motivo de la fiesta nacional. Una de las imágenes para el recuerdo nos la ha dejado en esa recepción Pedro Sánchez y su mujer, que equivocaron o les hicieron equivocarse en el protocolo y se pusieron a recibir a los invitados también junto a los reyes. Después estuvieron los corrillos, en los que también estaba nuestra compañera Carmen Lavallén.
En su estreno como presidente del gobierno en la recepción del 12 de octubre en el Palacio Real, Pedro Sánchez tildaba de meramente declarativa la reprobación del rey por parte del Parlamento catalán. El gobierno estudia medidas legales que, según señalaba la vicepresidenta Carmen Calvo, pueden llegar vía recurso ante el Constitucional por una actuación parlamentaria que, aunque jurídicamente no tenga valor, sí encierra gravedad política. Con respecto a los presupuestos, confía el presidente del Ejecutivo en sacarlos adelante cuando comiencen las negociaciones, que sabe serán difíciles. Desde el Partido Popular dudan en cambio del apoyo del Partido Nacionalista Vasco. En su estreno como líder del partido en este acto en el Palacio Real, Pablo Casado tildaba las cuentas públicas de broma, tanto por su contenido como por sus socios. Y a Podemos se refería también el jefe de filas de Ciudadanos, Albert Rivera, que considera preocupante que la formación morada esté a la vez detrás de los presupuestos y de la reprobación del rey. Los pitidos a Pedro Sánchez en el desfile también fueron comentados en los tradicionales corrillos, pero la anécdota, sin duda, la acaparaban el presidente del gobierno y su mujer al situarse junto a los reyes en la línea de saludos. Las imágenes se volvieron virales y al final desde Zarzuela admitían que fue protocolo de la Casa del Rey quien pidió al presidente del gobierno que se quedara un momento hablando con los reyes, quienes también tuvieron que esperar, por cierto, varios minutos en el Salón del Trono la llegada de los primeros invitados, también en contra de lo que es habitual.
Nada más acabar esa recepción, los reyes salieron rumbo a la localidad mallorquina de San Llorenç, donde las lluvias torrenciales del pasado martes han dejado al menos 12 personas fallecidas. Allí el rey Felipe VI atendía a los medios tras intercambiar experiencias, hablaba con las víctimas de la tragedia.
Relataban lo que han pasado y también lo que esperan que puedan recibir como ayudas, pero sobre todo voluntad de salir adelante. Es lo que hemos palpado y recibido de la mayoría de las personas aquí.
Felipe VI también se ha mostrado preocupado por el pequeño Artur, ese niño de 8 años que sigue desaparecido desde el pasado martes. Su madre murió intentando ponerle a salvo de la fuerza del agua. Se sigue buscando sin descanso a este pequeño y de hecho se han incorporado al operativo desde hoy medios también de búsqueda marítima. Y cambiando ya de tercio, muchos puede que de vosotros os hayáis ya fijado. Las gasolineras cuentan con un nuevo etiquetado de los carburantes. Las viejas en referencias de gasolina 95, gasolina 98 y diésel compartirán espacio con las nuevas pegatinas comunes en todos los países europeos. Joaquín Bizmanos.
Tenemos que habituarnos al nuevo etiquetado. De momento, lógico, hay bastante desconocimiento.
Pues no me he dado cuenta. Llevaba unos días sin echar gasolina y ahora que me lo has comentado me acabo de dar cuenta.
Lo explicaron un día, lo he leído en el pero no me acuerdo.
La primera aclaración es que no cambia nada. La nueva etiqueta no sustituye las actuales gasolina 95, 98, diésel. Simplemente en nuestro surtidor, en la manguera de siempre, encontraremos esa pegatina adicional que identificará si ese combustible es compatible con nuestro coche. Nos facilitará, por ejemplo, las cosas cuando salgamos al extranjero. Últimamente las denominaciones comerciales difieren mucho según los países y esto evita incurrir en errores que pueden provocar un daño serio al motor. ¿Cómo son las etiquetas? Lo ha contado en COPE Gustavo Mezquita de la Confederación Española de Estaciones de Servicio.
En el caso de las gasolinas, una etiqueta
redonda y en el caso de los gasóleos una etiqueta cuadrada, y los combustibles gaseosos que estarán identificados por una etiqueta romboidal.
En la gasolina veremos dentro del círculo la letra E, en el gasóleo la letra B dentro del cuadrado, con un número en ambos casos que indica el tanto por ciento de bioetanol o biodiesel que lleva. En general, en España la mayor parte de los vehículos utilizarán E5 en el primer caso, B7 en el segundo. Las etiquetas también las tienen que llevar a partir de hoy los coches nuevos.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
73.073 73073, serie 81081.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Este fin de semana
estamos nosotros en la radio.
Sofá, mantita y tiempo de juego.
Viene el otoño.
Y también la hora de Maldini.
Hola Maldini.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Y lo mejor del partidazo de COPE.
Hola Guas, muy buenas.
Estoy emocionado.
Y la hora de Senabre.
Una hora de tiempo de juego a mí.
¿Te lo vas a perder?
¡No!
Este fin de semana vive el deporte en tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española. Está en COPE.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
What about us? What about all the times you said you had the answers? What about us? What about all the broken happy ever after?
Entramos en las bambalinas de la política, esa puerta de atrás de los acontecimientos políticos, del Congreso, del Senado, de las sedes de los partidos políticos, y ahí se cuecen muchas cosas, eso lo saben bien María Dabani y Ricardo Rodríguez. Muy buenos días a los dos.
Hola, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Ángel.
Bueno, la noticia está política de la semana, podríamos decir, en la convocatoria de elecciones en Andalucía, el 2 de diciembre, podríamos decir que es la crónica de una convocatoria anunciada. Muchos dicen que algo pactado con Ciudadanos, que era el partido que de alguna manera apoyaba, ¿no?, a Susana Díaz, a la socialista en Andalucía. Sobre esto se está hablando bastante, y sobre todo la relación siempre amor-odio, podríamos decir, entre la presidenta andaluza y el presidente actual del gobierno, de Pedro Sánchez. Más odio que amor, dirían algunos, por todo aquello que ocurrió con la secretaría general en su día. Yo no sé cómo lo veis vosotros y si de verdad Susana Díaz va a procurar que Sánchez aparezca por allí lo menos posible, ya para ir abriendo boca al aperitivo. Susana Díaz ha estado con Carlos Herrera esta semana y preguntaba a Carlos precisamente sobre esa posibilidad, la presencia de Sánchez en la campaña electoral andaluza, si le gusta o no a doña Susana. Esto contestaba la presidenta de Andalucía.
A mí con Pedro Sánchez me va mejor que con Rajoy.
Bueno, eso lo veremos en función de cómo participa Pedro Sánchez en la campaña electoral andaluza.
Participará, Carlos. Sí. Participará, y además yo eso ya se lo he trasladado a él y él me ha dicho que está a lo que necesite Andalucía. No tenga duda que eso será así.
Sí. Bueno, lo hablamos después de la campaña.
Hablamos después de la campaña. Esa puede ser perfectamente la clave. Compañeros, ¿le gusta o no le gusta a Susana Díaz que Pedro Sánchez aparezca por allí?
Bueno, esa risa floja que hemos oído a Susana Díaz en este corte de voz es muy significativa. Es evidente que la relación entre Susana Díaz y Pedro Sánchez es la que es. Vamos, inexistente. De hecho, sí que hemos llegado a comentar que Susana Díaz solo comunicó a Pedro Sánchez su intención de convocar elecciones anticipadas, pues unas horas antes de hacerlo público, cuando ella ya tenía disipada la eventualidad de una coincidencia de elecciones andaluzas con las generales. De todas maneras, evidentemente, para Pedro Sánchez y para Susana Díaz, estas elecciones son importantes, sobre todo para mirar las siguientes convocatorias en las urnas, así que la pretensión de momento es firmar la tregua, firmar la paz, y la pretensión del presidente del gobierno es volcarse en Andalucía. Eso sí, está todavía por cerrar el encaje, dada la apretada agenda internacional, porque ni en el arranque ni en el cierre de campaña podrá estar presente Pedro Sánchez. La idea, a priori, es pues ir de la mano, coordinados, en este primer test con las urnas.
Bueno, yo creo que Sánchez va a hacer todo lo contrario de lo que va a hacer Pablo Casado, que sí que se va a volcar en el PP, simplemente por una razón. Las encuestas tampoco les están dando especialmente bien, y si verdaderamente se produce un sorpaso, es decir, si Ciudadanos adelanta al PP en intención de voto, pues esto puede hacer peligrar también las posibilidades de Pablo Casado de llegar a la Moncloa cuando se convoquen las generales. Ahora nos decían que bueno, se estaba revirtiendo un poco esta situación en estos últimos días, que sí que es cierto que a lo mejor bajan un poquito, pero que no se va a producir, aseguran, ese adelanto de Ciudadanos, o sea, no va a adelantar al PP. Ya veremos a ver, porque claro, si no sería un mazazo muy fuerte para sus aspiraciones, aunque son conscientes de que algunos de los candidatos pues son bastante potentes, por ejemplo el de Málaga, que es Imbroda, el entrenador de baloncesto, y hermano a su vez del presidente de Melilla, que es del PP.
El otro día escuchaba un comentario, María, yo no sé si es acertado o no, si Juan Manuel Moreno Bonilla era el candidato de verdad de Pablo Casado, o es más bien el candidato de Rajoy.
Bueno, está claro que Juanma Moreno estaba ya cuando vino Casado, claro. Y de hecho él durante la campaña él apoyó a Soraya, pero dicho esto ya no hay tiempo para nada más, es decir, el fracaso será el del PP, aunque no lo haya puesto Pablo Casado, por decirlo así. La pregunta es si se va Juanma Moreno, ¿quién está ahora mismo en condiciones de ir a esa plaza, claro, y volver a batallar? Algunos hablan de Fátima Báñez, pero claro, también es una candidata sorayista, por decirlo así, va a ser la secretaria general si la ex vicepresidenta ganaba las elecciones. Ya veremos, a ver, todo es complicado, y aquí en política pues puede cambiar muchas cosas de la noche a la mañana.
De hecho, uno de los factores que ha podido condicionar la decisión de Susana Díaz es precisamente pillar al Partido Popular en plena digestión de la batalla interna entre Pablo Casado y Soraya Sáenz de Santa María, que no sé, María tiene muchos más datos, no sé si esas heridas están ya suturadas en el Partido Popular de Andalucía.
Bueno, ellos dicen que ahora son ya todo un partido, y por lo menos de cara al exterior sí que tienen que dar esa imagen. Lo que pasa que sí que es cierto que antes ya de Soraya y de Pablo Casado había problemas en el partido desde que se fue Arenas, por decirlo así. Había como dos almas en ese partido. Al final se había impuesto un poco el candidato que no había apoyado la secretaria general, María Dolores de Costa Hospedal, que fue Juanma Moreno, pero Juanma Moreno, estas serían sus segundas elecciones. Desde luego, si pierde más apoyos, pues se tendrá que ir. También hay que recordar que es que el PP llegó a tener 50 diputados, ahora tiene 33, es decir, no está en condiciones. También es cierto que cuando tuvo 50 no estaba Ciudadanos en liza, pero no puede bajar mucho más, por decirlo así, si es que quieren mantener lo que decíamos, unas posibilidades a nivel nacional.
Desde luego el Partido Popular lo va a tener que complicado también en Andalucía. Ese es uno de los frentes de batalla de los partidos políticos, pero se está hablando mucho también de esa ausencia voluntaria de Pedro Sánchez en el Senado. Él dice que es para no enfangar a la Cámara Alta, dice que bueno, pues de alguna manera no quiere desprestigiar a la Cámara Alta con su comparecencia hablando de su famosa tesis. Eso también está encima de la mesa, los silencios del presidente del gobierno, que solo habla cuando de alguna manera son ruedas de prensa controladas, y que prácticamente en los últimos tiempos ha visto todos los escándalos alrededor de su gobierno desde Estados Unidos, donde se pasó más de una semana. Ahora ha vuelto y lo primero que ha hecho es decir que en el Senado no va a hablar, que no se va a someter ni siquiera a las preguntas ya no de los periodistas, sino de los senadores.
Sí, Pedro Sánchez ha rehuido con un plantón al Senado para explicar su tesis doctoral, que es un tema que a él personalmente se le ve, además, le incomoda muchísimo, debe ser por tantas irregularidades que acumula esa tesis, y él lo ha achacado a que busca prestigiar la Cámara con un debate sobre el estado de las autonomías, debate que no se produce desde hace 13 años y que él, a lo largo de su carrera política, no ha mencionado la necesidad en ningún momento. Para el presidente del Gobierno, desde luego, si algo queda demostrado es el mal estado de la oposición, pero lo que también hay es la puesta en marcha de una ofensiva contra el Partido Popular y contra Ciudadanos, consistente en culparles del auge de la extrema derecha como resultado de una tarea que atribuyen irresponsable de oposición. Lo que está claro es que este asunto enciende la furia del Ejecutivo.
María, el PP con esto de que no vaya al Senado, pues claro, pierde una baza. Yo creía que las comparecencias eran obligatorias, pero se ve que solo en comisión.
Bueno, aquí hay dos teorías. El reglamento en sí no dice nada de que el presidente tenga que ir, pero efectivamente, hombre, si a ti te lo piden, recordemos, por ejemplo, que Rajoy compareció por el caso Bárcenas en el Senado, sí, porque también el Congreso estaba en obras, hay que decirlo, pero cuando él tenía mayoría absoluta, es decir, que podía no haber comparecido. Sin embargo, ahora se le obliga a ir, por decirlo así. El reglamento no dice nada, la Constitución, según dice el PP, sí, y hombre, lo que está claro es que no te puedes presentar, como hace él, como presidente de la transparencia, y luego no querer ir. Tampoco me parece que sea un debate tan complicado. Quiero decir, es un debate más que tú puedes salir por donde te dé la gana, al final, porque encima tienes el último turno de palabra, como corresponde al presidente del Gobierno. Lo que ha hecho el presidente del Senado, Pío García Escodero, lo hizo el pasado viernes, es enviar al presidente del Gobierno los acuerdos de la mesa, de nuevo, por los que se le requería que compareciera, tanto para explicar su tesis como para explicar, para hablar de inmigración. Entonces, están a la espera de ver qué pasa, y de todas formas, si no, el PP lo que va a hacer es crear una comisión de investigación ad hoc, es decir, y el primer compareciente sería Pedro Sánchez, es decir, que al final va a tener que ir. Claro, efectivamente, ahí sí que no se puede negar, pero me parece un poco absurdo que tengamos que llegar a estos límites. Y sobre la conferencia esta, hombre, la conferencia no se convocaba porque decían que había sido sustituida, por decirlo así, por la conferencia de presidentes, porque al final ese debate era muy rollo, y tampoco, mira, te digo más, tampoco en ese debate se puede hablar de su tesis, porque el orden del día, por decirlo así, está ya fijado por el reglamento, y es hablar exactamente de eso, del estado de las autonomías, pero no de problemas personales que pueda tener el presidente del Gobierno. Es más, además, nos iríamos ya al primer trimestre del año que viene, en vísperas de elecciones. Bueno, eso no va a pasar. Lo que pasa es que lo han lanzado como una cortina de humo para no dejar al presidente como una persona que no se quiere someter a las cámaras.
Sí, estoy de acuerdo con María. Es un bote de humo más. ¿Alguien se acuerda de la reforma para suprimir los aforamientos que íbamos a hacer en 60 días? Bueno, de esto ya no se habla. Y estoy convencido de que en la Moncloa a lo que aspiran es que de aquí a enero, pues ya veremos, y de este tema, del tema de esta conferencia de comunidades autónomas, no se acordará absolutamente nadie.
Pues María, Ricardo, pendientes de todo lo que queda por hilar todavía en esta costura de la política, que desde luego tiene muchos colores y también muchos jirones. Muchas gracias a los dos.
Buenas tardes. Bueno, buenos días. Sí. Estamos un poco además como Penélope, tejiendo y destejiendo, porque
totalmente.
Estamos en un bucle todo el día con los mismos temas.
Un fuerte abrazo.
Hasta luego.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Me he propuesto abrir un local nuevo.
Entonces, hablemos de financiación.
¿Y tengo que ir al banco?
No hace falta, ya iré viniendo yo. En tu bar el café es mucho mejor.
Si eres autónomo, tienes un negocio o comercio, en Banco Sabadell cuentas con un gestor especializado que vendrá siempre que lo necesites. Cuéntanos tus objetivos y también serán los nuestros. Sabadell, estar donde estés.
¡No hay internet!
Supervisar las comunicaciones, pedir el café, gestionar y además vender. En tu empresa haces de todo. Y en la nuestra hay business para todos. Desde un Citroën C3 hasta un Berlingo, con la gama Citroën Pro tienes un líder desde 6.900 euros. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¡Acércate a tu taller Euromaster! ¡Y siéntete como un piloto de Fórmula 1!
Ahora, en tu taller Euromaster, te llevas un regalo seguro con la compra de 4 neumáticos Pirelli. Tú también puedes volver a casa con un Fórmula 1 teledirigido.
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Si piensas que deberías haber comparado precios cuando contrataste tu seguro de hogar, sigue escuchando.
Hogar, coche, moto, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor... Si quieres sabor, licores El Afilador.
Del 15 al 19 de octubre, Isabel la Católica reinará de nuevo en Valladolid. Rectores hispanoamericanos, obispos y doctores participarán en el Simposio Internacional sobre la Reina y la Evangelización Americana. Ponencias de expertos mundiales, visitas a lugares isabelinos, propuestas culturales. Si te interesa esta emblemática mujer, infórmate en www.reinacatolica.es e inscríbete por tan solo 30 euros.
Agricultor. ¿Quieres ganar más y tener mejores cosechas? Fertinagro Biotech puede ayudarte. Contacta con tu distribuidor habitual o cooperativa y pregunta por el servicio AgroVIP de Fertinagro Biotech. Expertos en nutrición vegetal tienen el plan de fertilización que tu cultivo necesita. Fertinagro Biotech. Comprometidos con el agricultor.
Reconozcámoslo, no estamos hechos para chubascos ni borrascas. Nosotros estamos hechos para estar en una tumbona tomando el sol con un mojito. Reserva 8 días de crucero a las Islas Canarias, Madeira y Agadir en otoño e invierno desde solo 539 euros con todo, todo incluido. Entra en pullmantour.es o pregunta en tu agencia de viaje. Pullmantour Cruceros, cruceros como somos.
Dan las 7:30 a las 6:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, gracias por estar ahí al otro lado. Sigues en la sintonía de la mañana del fin de semana en la cadena COPE. Todos los años pasa y este también, el desfile de la fiesta nacional, deja siempre alguna anécdota. Este año ha sido la confusión de protocolo del o con el presidente del gobierno durante la recepción de los reyes en el Palacio Real. La escena ya viral es esa de Pedro Sánchez y su esposa saludando a los reyes y quedándose a continuación ellos también a saludar al resto de invitados. El héroe anónimo de toda esta escena es el empleado de la Moncloa o de la Casa Real que sale agazapado en cuclillas medio corriendo para avisar a Pedro Sánchez y a su mujer que se quite porque están fuera de lugar. Por lo demás, la fiesta nacional, como siempre, deja otra imagen, la del desfile de las Fuerzas Armadas en Madrid y la imagen de miles de banderas españolas en Barcelona, donde, de nuevo, decenas de miles de personas, 300.000 según los organizadores, se han dado cita para reclamar su espacio como catalanes y también como españoles. Y en este día, un dato sobre la mesa que no debemos de pasar por alto, porque sigue pasando, sigue ocurriendo, siguen llegando a nuestras costas miles de inmigrantes cada semana. Solamente este viernes, más de 500 personas rescatadas en el Mediterráneo, la gran mayoría en el mar de Alborán. Estos los rescatados, porque hay también 17 desaparecidos y 3 fallecidos. Ponemos a esta hora en orden la actualidad de este sábado. Noticias para comenzar esta jornada bien informado que vamos a repasar con Carmen Ibáñez. Las autoridades continúan buscando en Mallorca a un niño de 8 años desaparecido en la riada del martes.
140 efectivos de la Guardia Civil y la UME retoman esta mañana las labores de búsqueda. Volverán a peinar la zona de Son Carrió, donde se encontraron la mochila y la chaqueta del pequeño. Por el momento, las inundaciones han dejado 12 víctimas mortales.
El huracán Leslie se aleja de Canarias y se dirige hacia el Golfo de Cádiz.
Allí se va a convertir en las próximas horas en borrasca extratropical. En unas horas pasará por el norte de la isla portuguesa de Madeira con vientos de hasta 370 kilómetros por hora.
3 millones de flores para la Virgen del Pilar en Zaragoza.
Más de 300.000 personas han participado este año en la ofrenda a la Virgen frente a la Basílica del Pilar, como cada 12 de octubre. 16 horas ininterrumpidas de homenajes a Nuestra Señora, con flores que permanecerán expuestas durante una semana.
Son las 7:32, las 6:32 en Canarias.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Estamos en la mañana del fin de semana, edición del sábado 13 de octubre. Jerónimo José Martín, crítico de cine de la cadena COPE. ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, muy bien. Aquí de puente.
De puente, claro.
Aquí igual, trabajando intensamente.
Como nosotros. Eso es otra película.
Bueno, es que esto no es un puente, si no hay ningún agujero. O sea, esto es un fin de semana largo.
Un fin de semana largo.
Vamos, o sea, ideal para ir al cine.
Sí, pero a ti y a mí nos toca trabajar. Bueno, en fin, nos toca trabajar para hablar de cine, por ejemplo, para hablar de la cartelera con uno de los grandes estrenos a la semana, que es First Man, el primer hombre.
El primer hombre en pisar la luna, no está mal.
Solo cuando dominemos todo esto podremos plantearnos aterrizar en la luna.
Usted entrará en la historia.
¿Qué piensas sobre eso?
Pensamos que el vuelo tendrá éxito.
Esta es buenísima, la banda sonora de Justin Hurwitz, que dice mucho de la película, porque el director, este en concreto es el tema del alunizaje. Damien Chazelle es nada menos que el director de Whiplash y La La Land.
Sí.
Quien sea muy conocido de música verá en esto también ciertos ecos de La La Land y en algún otro tema de la banda sonora, que es uno de los atractivos de esta película. Discutida por algunos críticos, porque efectivamente no es un blockbuster, digamos, para el gran público, como no es Bombaste ninguna de las películas de este director, que le conocemos en España porque fue el guionista de Gran Piano de Eugenio Mira. Uh-huh. O sea, que es un tipo de primera fila, 32 años o 33 tiene, y ahora se atreve en una especie de cóctel entre Elegidos para la Gloria, Apolo 13 y Gravity, es decir, con la aventura espacial como tema y con un episodio histórico clave, que es el primer alunizaje, y en concreto toda la preparación de Neil Armstrong, todos los problemas que tuvo con su familia, con sus colegas, con sus amigos, porque era un tipo, digamos, complejo. Por eso es muy importante que sea Ryan Gosling el protagonista. Uh-huh. Poco diálogo, mucho gesto. Película, por tanto, como Gravity, bastante existencial también. Y luego la aventura la ha rodado de tal manera que, aunque uno sabe perfectamente cómo acaba todo, lo pasas fatal. Porque, claro, en aquella época estaba muy poco desarrollado todo, la informática era una auténtica lata. Con un efecto de sonido angustioso, claustrofóbico todo. Por supuesto, el vehículo de alunizaje era lo más parecido que había, un taca-taca. Vamos, es muy realista y a mí me ha gustado mucho. O sea, estás todo el rato tenso y viendo los esfuerzos por hacer una nueva conquista dentro del ser humano con todo lo que se supone. Hay gente que dice que no es emocionante. Claro, hay que ver las emociones, cada uno es como es, ¿no? Yo, la verdad es que estuve absolutamente encogido toda la película, porque como si no supiera qué iba a pasar, ¿no? Cuando lo sabía perfectamente, ¿no? Sí. Estos esfuerzos humanos, esas familias que están esperando lo peor en cada momento.
Sí, porque este hombre se monta, como tú bien decías, claro, en un tubo cargado de combustible para que lo manden a la Luna por primera vez y no sabe cómo va a acabar la historia, ni siquiera sabe si va a poder volver.
Claro, ahora con las nuevas cámaras, tú meter la
cámara
dentro.
Él y dos más, que está Armstrong, pero claro, estaban también Aldrin y
entonces,
y Colin.
Meter la cámara dentro, haces plano subjetivo y estás viendo lo que él ve, que no ve nada. O sea, es angustioso, unos ruidos tremendos, unas vibraciones. A mí me ha gustado muchísimo. Me parece que Damien Chazelle es uno de los mejores directores actuales, y además ha tenido una elección muy atrevida con Claire Foy haciendo de su esposa, y los pasajes familiares se parecen un poco al Árbol de la Vida de Terrence Malick. O sea, es una película muy interesante para analizarla desde el punto de vista cinematográfico, porque Damien Chazelle, como todos los nuevos directores, tiene influencias muy diversas. Y aquí, desde luego, a mí me ha gustado mucho la película. Quizá no sea la más redonda suya, me da igual, pero está tan por encima de la media El primer hombre, que en fin, hay que verla, desde luego, y será una de los Oscars, estoy casi seguro, vamos.
La siguiente es española, La Sombra de la Ley.
Si actuamos con decisión, todavía es posible controlar la situación.
Nosotros tenemos armas y vamos a actuar.
Ya es tarde para las palabras.
Va a morir mucha gente inocente.
Yo no me fío de los hombres que no tienen ideales.
Tampoco te fíes de los que sí los tienen.
Bueno, este es un buen diálogo.
Luis Tosar vuelve a esos papeles.
A estos papeles, en este caso de un policía misterioso, en la Barcelona de 1921, recreada de un modo alucinante. Yo hacía mucho tiempo que no veía un esfuerzo de producción en el cine español, porque es que, bueno, hay mucho efecto digital, supongo, pero no se nota.
He visto los carteles, es tipo gángster, película de Chile Negro.
De hecho, estamos escuchando a Ainhoa Arteta cantando Hasta el último suspiro, que es la canción de créditos, pero la banda sonora de Manuel Ribeiro, que yo no le conocía, es totalmente Ennio Morricone. De hecho, aquí ya también sí, notas un poquito, porque los puntos de referencia de Dani Latorre, que es este director jovencísimo también, gallego, que hizo El Desconocido, también con Luis Tosar, muy buena película, mucho más intimista, más pequeña, pero también potente, pues es ambiciosísima. O sea, es una recreación a tres bandas de toda la corrupción policial y política de esos años, del mundo del cabaret, del despliegue de los años 20, y luego del el movimiento anarquista en Barcelona, que en esos momentos era fortísimo.
Sí, años convulsos.
Esto es, intentando mantener una posición equilibrada para no ser demasiado ideológico, y efectivamente hay anarquistas buenos y otros no tan buenos, y hay algún policía honesto, y el misterio de qué narices es Luis Tosar, que ha llegado desde Madrid y a Barcelona, lo cual tiene una lectura inquietante ahora mismo, ¿no? Es para adultos, es muy violenta, el tratamiento del sexo es explícito, quizá demasiado a veces, pero claro, hay ecos de grandísimas películas. Hemos tenido la suerte de entrevistar esta semana, he tenido a todos además, y claro, citan Érase una vez en América, Los Intocables de Leon Ness, Uno de los Nuestros, Novecento, Muerte entre las Flores, Cotton Club,
los clásicos.
¿Qué me va a ser? Pues hay mucho de eso, no llega a su nivel. Y desde luego hay más, es más irregular, digamos, que El Desconocido, porque es mucho más ambiciosa la película, pero es un peliculón, que quieres que te diga, y hay unas interpretaciones muy buenas, no solo de Luis Tosar, sino de Michel Jenner, y luego de Ernesto Alterio, haciendo del Tísico, que es un policía, que da pero mucho miedo, y lo hace genial, con un componente de humor negro por su parte, pero luego está Manuel Solo, Paco Tous, está muy bien Fernando Callo, ahí tiene un reparto, y luego un trabajo de vestuario que, por cierto, se puede ver en el Museo del Traje, es una buena visita. Sí. Porque han hecho un esfuerzo sensacional, Clara Bilbao en concreto, que es la diseñadora del vestuario, buenísimo. En fin, es muy interesante, no es redonda, se le pueden poner pegas, pero da gusto ver una puesta en escena con planos secuencia arriesgados, con una fotografía impresionante. En fin, yo me quito el sombrero con Dani de la Torre, sí, sin entusiasmarme, porque tiene defectos la película, me parece una propuesta estupenda.
Vamos con La casa del reloj en la pared.
Esta casa es muy, muy antigua.
Hay un reloj en la pared. No sabemos lo que hace, solo que es algo horrible.
¿Le has contado todo a Luis?
Bueno, no todo.
Esto me recuerda mucho en la estética, al ver el trailer a lo de la invención de Hugo. Todo
sí,
este
va en
tipo.
Esa línea, invención de Hugo y Harry Potter, porque sí, es sí. Mago, se basa en una novela de James Bellers, la ha dirigido Eli Roth, que ha hecho hasta ahora terror de estos de gore total, pero claro, aquí se pone en plan al servicio de una obra juvenil, con Jack Black haciendo el ganso y luego Cate Blanchett subiendo el nivel al límite sin sospechar, porque es, en mi opinión, la mejor actriz actual. Historia de un chaval huérfano que es acogido por su tío, que es mago, en una casa que tiene un reloj oculto porque hay una maldición. Es muy interesante la peli. Años 50, además. Es como si fuese una producción de Spielberg de los años 80. Por cierto, que Spielberg está en la película, claro, que no lo hemos citado en la primera, en First Man, de productor ejecutivo. Muy imaginativa, hay una batalla de calabazas y otra de muñecos de estos articulados que da muchísimo yuyu. A mí me ha gustado, la verdad. O sea, es una buena propuesta para toda la familia, como las dos siguientes que son de animación, que son inferiores, en mi opinión, pero tienen un cierto interés, ¿no?
Small Food, que sería lo contrario de Big Food, para entenderlos. Small Food es la siguiente película.
Lo he visto. Una criatura mitológica de la que solo se había oído hablar en las leyendas.
¡Oh, Dios mío! ¡Es un Small Food!
Déjate de rollos y dinos la verdad.
Os estoy diciendo la verdad.
Esta hay que decir que es una idea de un español, de un animador muy bueno, uno de los mejores, Sergio Pablos, que está dirigiendo una de las películas más potentes en 2D de los proyectos todavía en animación tradicional, y que fue el creador de Gru, nada menos. O sea, la pena es que luego su estudio no hizo esas películas, que han sido un bombazo, y tampoco ha hecho esta, que la han hecho en en Estados Unidos, y la idea es muy divertida porque es una visión del ser humano desde los Bigfoot. O sea, los Bigfoot viven aparte en un mundo y hay una serie de leyendas de lo que pasa por debajo de las nubes en las que viven, ¿no? De los Yetis, o sea, son los Yetis, aunque son Bigfoot y tal, es que, pues, claro, los Bigfoot son más conocidos en Estados Unidos, pero los Yetis son más universales, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría? Claro, el peligro es el Smallfoot, el de pies pequeños, que es el ser humano. Bien, el planteamiento es bueno, la animación no está mal, el director Carey Kirkpatrick hizo ya Vecinos Invasores para DreamWorks. Tiene cancioncitas, esta es buena la que estamos escuchando, otras no tanto. Bien, bien, pero bueno, está bien, te llevas a los chavales, más infantil, te echas unas risas, pero en fin, le falta un hervor y yo me alegro por Sergio Pablos que siga colocando grandes ideas en los grandes estudios estadounidenses.
La siguiente también tiene que ver con la fantasía, me temo por el título, ¿eh? Sí. Yo no la he visto. El reino de los elfos.
Lía, quiero que la lleves en la boda.
Hagámosle a la reina un buen regalo de boda. Piedra de la muerte. Aliméntate de todas estas almas.
Bueno, elfos.
Bueno, esta es una superproducción chino-estadounidense, lo cual tiene.
Ah, bien, tiene.
Es que Hollywood se está abriendo al mercado americano. Claro. Y aquí ha cogido a un director chino de animación con muy buena producción, diseño de personajes muy buenos, sobre todo los humanos, que tienen un tono de cartoon espléndido. Y es la típica historia de amor de una elfa. De estas, por tanto, inmortal, y un chaval que se parece muchísimo al de Cómo entrenar a tu dragón, con mucha personalidad, luchando contra una elfa malísima que con unas piedras, esta es un poco confusa, así muy oriental todo. Está bien porque tiene una animación muy buena en la que han usado como referencia al cine japonés de animación, en concreto a Hayao Miyazaki, con películas como Nausicaa o como La princesa Mononoke. Entonces, al que le guste la animación tiene que verla, está muy bien, no es redonda, pero es una buena propuesta también para los que quieren una película de animación de más nivel, ¿no?
Ya nos quedamos con First Man, el primer hombre, así de cartelera, y la española La sombra de la ley,
sí,
¿no? Recomendable.
Para adultos, sí. Luego La casa del reloj en la pared está bastante bien para todos.
Gracias, Jero.
Gracias a ti.
Escuchas La mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
¿Por qué no dejar de alquilar? Hipoteca variable Open Bank, sin comisiones, solo con tu nómina. Euribor más 0,89 TIN anual. No busques más. Condiciones en openbank.es. El banco del futuro, hoy. Tipo fijo primer año 1,89. TAE variable 1,14.
Olga es una anciana hondureña a la que ayudó un misionero español.
Muchos misioneros vienen a ayudar, no con palabras, sino que con hechos. Y es que si hubieran 20 padres patricios, cambiarían nuestra Honduras.
Si un solo misionero consigue mejorar tantas vidas, imagínate cuántas historias pueden hacer posibles los 12.000 misioneros españoles que hay por el mundo.
¿Nos ayudas a seguir contando historias? Cambia el mundo. 21 de octubre, Jornada de Domun. Colabora en omp.es.
Está por aquí Carmen Ibáñez de nuevo. Es el momento de detener el tiempo, de parar los relojes de la historia y viajar un poquito en el calendario hasta una fecha emblemática para todos nosotros. Ayer, 12 de octubre, estábamos celebrando el Día de la Hispanidad en España, pero no solamente en nuestro país, sino que se celebra en toda Hispanoamérica, evidentemente, y también en Estados Unidos. Es una gran festividad, Carmen.
Especialmente en Nueva York, donde a finales del siglo XIX y hasta mediados más o menos del XX se asentó una gran colonia de españoles.
Bueno, yo no lo sabía, pero cerca de 15.000 españoles vivían en Nueva York, ¿eh?
Sí, principalmente entre la calle Christopher y la 23, lo que se conoció Ángel como la Pequeña España.
Y que es mucho menos conocido que, por ejemplo, la Pequeña Italia, ¿no?
Sí, Italy. A la que el cine y los gángsters convirtieron en tremendamente famosa. No sé tú, Ángel, pero yo es pensar en la Nueva York de primera mitad del siglo XX, ¿sí?, y venirme a la mente el Sindicato del Crimen.
Bueno, algunos son reales, como Al Capone, que nació en Brooklyn y después se trasladó a Chicago para dirigir su red criminal.
Sí, con la que terminó el agente Elliot Ness, curiosamente por evasión fiscal.
La única manera de tratar a esos hombres es perseguirlos sin tregua. Yo lo hago. Me he juramentado hacerlo, he infringido las leyes que juré defender, me he convertido en lo que detestaba y estoy contento de ello.
Bueno, y otros personajes de ficción a los que el cine convirtió en auténticas estrellas, como Vito Corleone, inolvidable en El Padrino.
Nos conocemos hace muchos años y por primera vez vienes a pedirme ayuda. Nunca has querido mi amistad, pero ahora vienes a mí a decir... Don Corleone, pido justicia. Y pide sin ningún respeto. No como un amigo. Ni siquiera me llamas padrino. En cambio, vienes a mi casa el día de la boda de mi hija a pedirme que mate por dinero.
Bueno, esta es una de las escenas clave del Padrino, y además es justo en el inicio de la película, Carmen.
Así es, y esta película también nos dejó uno de los tiroteos más recordados del séptimo arte.
Espera, Fred, I'm gonna buy some fruit.
Ok, papá.
Es el momento en el que a Vito Corleone, siendo joven, le tirotean y aparece una naranja, creo que es.
Sí, es una imagen.
Y en El Padrino, sí, cada vez que aparece una naranja en la película del Padrino, eso significa que va a haber una muerte. Bueno, yo lo dejo ahí como anecdótico.
Un poquito spoiler, ¿eh? Nos has hecho un poquito spoiler para los oyentes.
David Noodles Aronson.
Es otro de esos inolvidables gángsters, en esta vez de Érase una vez en América.
Se conoce a los ganadores en la línea de salida. A los ganadores y a los perdedores.
Bueno, es la historia de Little Italy, que todos conocemos. Si hemos viajado a Nueva York, todavía podemos ver esos edificios en esas calles que sirven de escenario a toda esta historia de mafia. Pero la historia de la pequeña España, Carmen, fue mucho más tranquila.
Sí, y la Nacional era su punto de encuentro. Se fundó en 1868, Ángel, una sociedad española de socorros mutuos en la que los migrantes recién llegados encontraban apoyo a la hora, bueno, pues de buscar casa, empleo y un espacio en el que alojarse los primeros días nada más llegar.
Y este de la Nacional es un espacio que a día de hoy sigue existiendo en Nueva York.
Sí, pero muy centrado en actos culturales, conferencias. Es ese resquicio que queda todavía de la pequeña España, ¿no?
Sí.
Y un evento muy especial que celebran es el desfile de la Hispanidad, todo un acontecimiento en Nueva York.
Bueno, precisamente para hablarnos sobre la Nacional y el desfile de la Hispanidad nos acompaña esta mañana José Jesús Navajas. Es encargado de la coordinación de la delegación española del desfile de la Hispanidad que organiza la Nacional. José Jesús, encantado de saludarte. Muy buenos días.
Un placer estar con vosotros, Ángel y Carmen. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿cómo era esa pequeña España de finales del siglo XIX y la primera mitad del XX?
Bueno, lo habéis descrito muy bien en el apunte inicial que habéis hecho. La verdad es que era, bueno, un grupo de españoles que llegan allí y españoles ayudan a españoles. Habéis descrito muy bien lo que significó y lo que significa la Nacional, el Centro Español, toda su vida, que es punto de encuentro para españoles. Los españoles que viven allí sabiendo que van a recibir todavía más a españoles por circunstancias políticas, por circunstancias sociales, personales, etcétera, pues fundan una especie de asociación, de fundación, que es esta, la Spanish Benevolent Society, el Centro Español, la Nacional, con lo cual acogen a todos ellos, les ayudan a proporcionarle trabajo, les dan comida cuando vienen en malas condiciones, incluso en un hospital cercano que hay en la calle 14 consiguen que un pabellón esté dedicado exclusivamente a los españoles que están necesitados de atención médica. En fin, una labor social para alabar y que ha proseguido a lo largo de los años, aunque todo ha cambiado, la evolución claro. Es evidente en todos los ámbitos de la vida, pero se mantiene mucho de la esencia de lo que fue la Nacional de hace un siglo y medio.
¿A qué se dedicaban los españoles que llegaban allí?
Pues era había de todo tipo, porque la verdad lo que aglutinaba en la Nacional, en el Centro Español, no era el tipo de trabajo, porque había gente que trabajaba en los estibadores, hay gente que tenía comercios, etcétera, etcétera. Habéis definido que la Little Spain, pequeña España, estaba entre la calle Christopher y la calle 23, que es un núcleo ya del Greenwich Village y del comienzo del Midtown, o sea que era bastante grande. Incluso las cifras más optimistas, aunque habéis hablado de 15.000, pero se habla que hasta en los años 40, que fue el máximo esplendor de la comunidad hispana en esta zona de la ciudad, llevaban hasta los 30.000 españoles. Con lo cual había un cúmulo de trabajadoras, de trabajadores de todo tipo, pero que tenían su punto de encuentro en la Nacional, ¿no?
¿Y alguno de ellos ha llegado a ser conocido, relativamente conocido, quizás no solo en la historia de Nueva York, sino, por ejemplo, en los Estados Unidos, alguien que haya sido actor o algo así?
Bueno, yo lo enfocaría más bien en que el Centro Español, la Nacional, buena parte de la documentación parece que se perdió. Pero son muchas las bocas de padres a hijos que nos hablan de que ha habido importantes figuras de la cultura española que alguna vez recalaron allí. Estamos hablando de, claro, de la época neoyorquina de García Lorca.
Claro.
Estamos hablando de Dalí, con el que naturalmente le unía muchísima amistad. De forma más reciente, un visitante habitual, Paco de Lucía, naturalmente. Y probablemente Picasso. Probablemente Picasso. No en una labor confirmada absolutamente, pero bueno, todavía nos quedan personas muy mayores que llegaron hace muchos años aquí, que aunque son españolas y mantienen sus raíces, pero siguen, pero ya viven en Nueva York, son claro. más americanos que españoles, aunque, repito, nunca olvidan sus raíces, y ya nos hablan de, en este trasiego de traspaso de voz, de que había, evidentemente, personajes muy importantes del estilo de la talla de Picasso, que alguna vez estuvieron en la Nacional. No es que hicieran grandes acontecimientos sí. en este centro, pero bueno, y a estos personajes justamente va a ser uno de los homenajes que le va a dedicar el desfile de la Hispanidad este año.
Es sobre eso lo que
cumple su 150 aniversario, ¿no?
Es sobre eso por lo que queríamos hablar contigo, porque claro, sabemos el papel que jugó la sociedad, la Nacional, en aquella época, en aquella primera mitad del siglo XX, pero ahora sí. mismo, ¿qué papel juega? Porque ya la parte de acogida de los migrantes es menor, ahora es más actos culturales, claro. ¿no?
Ha evolucionado. Sigue ejerciendo su labor de aglutinamiento, naturalmente, porque es un meeting point, es un centro de encuentro de españoles. Lo que ocurre es que ahora se manifiesta en un tipo de actos mucho más variados. Por ejemplo, empresas españolas organizan sus actividades, sus reuniones allí. Se hacen presentaciones de libros, por ejemplo, que habla muy bien del tema, el último de María Dueñas, Las hijas del capitán, que trata precisamente el tema que estáis hablando, fue presentado a nivel mundial en la Nacional. Uh-huh. El martes que viene, Iberia Líneas Aéreas de España va a hacer allí una gran conmemoración. O sea, me refiero, hay presentaciones de libros, teatro, poesía, lecciones de flamenco, de otros bailes, en fin, un poco el fomento de la cultura y de la lengua española. Uh-huh. Esta labor no la ha perdido. Lógicamente, la de acogida de inmigrantes y tal ha evolucionado hacia esto que te estoy describiendo, básicamente, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cuál es vuestra participación en este desfile de la Hispanidad?
Bueno, verás, el desfile de la Hispanidad, esto es algo que no es muy conocido en España, da la sensación de que es algo oficial, que organizan el gobierno español o alguna dependencia del gobierno español, llámese consulado o Instituto Cervantes. Los 21 países que desfilamos, son todos de habla hispana,
¿sí?
ninguno de ellos está organizado por una entidad oficial, son todas instituciones tipo la Nacional.
Vaya.
Ajá. Entonces es civil.
Sí, es algo oficioso, podríamos decir.
¿Perdón?
Es algo oficioso que cumple con una tradición.
Oficioso, sí. Pero sí. Es muy bonita la idea porque surgió por generación espontánea. Y te lo voy a contar. Aquí hay un fake news histórico. Habéis hablado antes de la comunidad italiana.
Sí.
Evidentemente, en los años 30, finales del siglo pasado, o primeros del siglo pasado, tenía una influencia, era un lobby potentísimo los italianos allí. Y yo creo que todo eso les permitió maleducar a la mayoría de la ciudadanía norteamericana en el sentido de que el mérito del descubrimiento de América se lo tiene que apuntar Italia, porque Colón era italiano. O sea, no existe quién financió la obra, que fueron los reyes católicos, las naves, los marineros, la empresa era española.
Sí.
Entonces, claro, todos los méritos se los lleva Italia en un desfile que ya tuvo lugar el pasado lunes, que fue el de Columbus Day, que es un desfile italiano.
Sí, sí, es
pero
curioso.
Claro, hubo por generación propia, los países de habla hispana, los que hace ya 54 años van a decir, oye, es que no nos une nada con los italianos, la lengua es española, la historia es española, nuestra herencia hispánica es evidente, y entonces, de una forma paralela, el domingo más cercano al día 12, desde hace 54 años se conmemora y se celebra el Día de la Hispanidad con los países de habla hispana encabezados por España.
Uh-huh.
Mientras que el Columbus Day, que es el que se celebra oficial y engañosamente, entre comillas, históricamente, es italiano, van con sus Ferraris, con sus cosas, en fin, estas son cosas de la historia y de la educación, pero es un tema muy interesante, desde luego.
No, desde luego, bastante curioso. José Jesús Navajas es el encargado de la coordinación de la delegación española del desfile de la Hispanidad que organiza la Nacional, ese punto de encuentro de españoles desde 1868 en Nueva York. José Jesús, muchísimas gracias.
Ha sido un placer, Ángel y Carmen.
Muchas gracias.
Jesús. Bueno, Carmen, vaya historia que yo desconocía de la Nacional, sobre todo el gran número de españoles que acabaron en Nueva York, formando parte de esa ciudad tan emblemática.
Y esa pequeña España que desconocemos la mayoría de los españoles,
pues sí,
por desgracia.
Pues sí, porque vamos a Nueva York, hemos Chinatown, Little Italy, pero sin embargo, mira, Little Spain.
Y muchos de nuestros orígenes, mucha cultura nuestra está ahí en Nueva York que tenemos que visitar, Ángel. Visita
nada,
obligada.
Yo si tengo la suerte de volver, la visito, la Nacional, en Nueva York. Gracias, Carmen.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Ya estamos aquí disfrutando con el mejor fútbol porque es que nos apasiona, estamos como críos de verdad, porque llenos de emoción y expectantes con lo que nos deparará pues la mejor liga del mundo, porque es así, es que es la mejor. Y es que ya sabes que sea cual sea tu equipo, Betfair siempre te ofrece más. Esa es la clave, Betfair siempre te ofrece más, ya lo sabes. Así que entra a Betfair.es porque si un fin de semana con fútbol es mucho, y lo es, puede ser lo más con Betfair. Y recuerda, muy importante, si aún no eres usuario, cosa que me extraña, pero bueno, puede ser. Si aún no lo eres, regístrate ahora en Betfair.es y consigue hasta 100 euros gratis para apostar. Betfair, donde el instinto se junta con la razón.
Bienvenido a la nueva forma de conducir con energía 100% renovable. Bienvenido a Smart Mobility de Iberdrola. Ya puedes tener tu propio punto de recarga y ahorrar hasta un 90% frente a un coche de gasolina. Infórmate en iberdrola.es. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Soluciones Smart. Es verde, es digital, es Iberdrola. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
¿Quieres conseguir un 40% de descuento en tu seguro? Con la innovadora app VertiDriver puedes demostrar tu capacidad al volante y si superas el reto, te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche. Descárgate la app que premia a los buenos conductores disponible para iOS y Android o entra en verti.es.
¿Por qué no dejar de alquilar? Hipoteca variable Open Bank, sin comisiones, solo con tu nómina. Euribor más 0,89 TIN anual. No busques más. Condiciones en openbank.es. El banco del futuro, hoy. Tipo fijo primer año 1,89, TAE variable 1,14.
Oye mamá, ¿sabes que con un difusor en el grifo gastaríamos menos agua y desenchufando el cargador del móvil menos luz?
Convierte a tus alumnos en campeones de la eficiencia energética con Energía con Conciencia, un programa de Fundación Repsol para tercero y cuarto de ESO con el que aprenderán a disfrutar de la ciencia y a tener un centro educativo más sostenible. Inscríbete gratis en fundacionrepsol.com.
Martínez, ¿qué tal va la presentación de mañana?
Guay del Paraguay. Mañana vamos a romper la pana, ya verá. Y después nos vamos a tomar un pisco labis y a mover un poquito el esqueleto para celebrarlo.
Lo mejor es estar al día. Descubre un alimento rico en fibra, hierro y proteínas vegetales. Actualiza tu concepto de legumbres. Luengo, las legumbres de la generación que se saltó las legumbres.
Ante ustedes, el legendario Zoco de Marrakech. Y detrás de ustedes, Paula y Rubén, a los que por contratar un seguro de vida con Santa Lucía, les han regalado dos billetes de avión para escoger entre más de 20 destinos.
Consulta los destinos y las bases de la promoción, válida hasta el 30 de noviembre en santalucía.es o en cualquiera de nuestras agencias.
Las 8, las 7 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos a la mañana del fin de semana, edición del sábado 13 de octubre. El sol está ya haciéndose presente en buena parte del país. Otra cosa es que pueda venir también acompañado de nubes. En Mallorca, en la zona de San Llorenç, hoy va a ser de nuevo una jornada de limpieza sin tregua, al tiempo que prosigue la búsqueda del pequeño Artur, de apenas 8 años, desaparecido cuando cayó la tromba de agua mientras viajaba con su madre en el coche. Un dispositivo de búsqueda marítima se va a incorporar desde este sábado al operativo para intentar localizar a este niño. Los Reyes de España, precisamente, han visitado en las últimas horas a los vecinos afectados de San Llorenç, en esta zona de la isla mallorquina. Allí, precisamente, está todavía pendiente de noticias nuestro compañero Adrián Gil.
Los Reyes llegaban en torno a las 6:30 de la tarde y visitaban una de las casas más afectadas, situadas en la plaza mayor de la localidad de San Llorén. Han recorrido varias calles, siempre parándose a hablar con los centenares de vecinos y voluntarios que expectantes esperaban su llegada. Han saludado también a los efectivos de la UME, de la Unidad Militar de Emergencias, que les correspondían con el grito de ¡Viva el Rey! Después era el turno para hablar con las víctimas.
Relataban lo que han pasado y también lo que esperan que puedan recibir como ayudas, pero sobre todo voluntad de salir adelante, que es lo que hemos palpado y recibido de la mayoría de las personas aquí.
Felipe VI mostraba además su preocupación e incertidumbre de no dar con el pequeño Artur. La búsqueda por Son Carrió ha concluido una jornada más sin resultados. Hemos podido sobrevolar con la Guardia Civil esa zona, el rastro del agua y todo lo que se ha llevado por delante se ve dibujado a pocos pies de altura. Es un escenario de difícil acceso para todo el dispositivo. La labor desde el aire nos la explica el capitán Ángel.
Ahora estamos básicamente llevando equipos nuestros a zonas donde aparecen indicios y para que los comprueben, sobre todo de policía judicial. Y no dejamos de reconocer el barranco mientras que quede alguien desaparecido.
Efectivamente, es una nueva jornada de búsqueda en Mallorca y donde también se sigue buscando y rescatando cada día es en el mar Mediterráneo. Las últimas horas han dejado otro viernes de récord con el rescate de más de 500 personas, la inmensa mayoría en el mar de Alborán frente a las costas de Málaga, Granada y Almería. Hay también 17 desaparecidos que viajaban en una de las pateras y no se sabe nada de ellos y al menos 3 fallecidos confirmados. No hay que perder de vista este punto de la geografía nacional, el mar Mediterráneo, el estrecho es en mar de Alborán, donde siguen llegando por miles cada semana. Por lo demás, las últimas horas nos dejan también la estampa, el protagonismo de las banderas de España en 3 puntos diferentes de la geografía nacional. En Zaragoza, en una ofrenda floral a la Virgen que ha batido todos los récords con más de 300.000 personas que han participado. 3 millones de flores para ese manto de la Virgen del Pilar, para la Pilarica. En Barcelona han sido miles también los que han portado banderas españolas. Se dieron cita en el centro de la ciudad condal para reivindicar la unidad de España y su espacio y derecho a sentirse catalanes, pero también españoles. Y banderas de España aquí en Madrid, en el tradicional desfile de la fiesta nacional, que siempre deja todo tipo de anécdotas que acaban convertidas en noticias. Sin restar protagonismo a Odín, al carnero de la Legión, los titulares se los ha llevado el presidente del Gobierno. Primero por el abucheo con el que fue recibido al llegar a la tribuna de autoridades y después con lo que se ha convertido al final en la imagen de la jornada. Esa confusión de protocolo, así dice Moncloa, que llevó a Sánchez y a su esposa a quedarse a recibir a las autoridades junto a los reyes hasta que un valiente empleado, suponemos que de la Casa Real, se acerca en cuclillas hasta el presidente del Gobierno para decirle que se quite, que no le toca. Sánchez se retira de la escena con media sonrisa, como si no pasara nada, pero más de uno ya había grabado la escena con el móvil y tardaron pocos minutos en mandarla urbi et orbi, en hacerla viral. Desde Moncloa aseguran que se trata de una confusión y que el presidente se puso al lado del rey porque le dijeron que iba a haber una foto de autoridades. Por cierto, somos así, ya ha empezado el cachondeíto con ese héroe anónimo, este empleado de la Casa Real que saca a Sánchez de la escena. Desde luego tiene una entrevista tras su acto de valor. Sale apenas unos segundos en el fotograma, se le ve muy poquito, pero ya la han cogido en internet y está dando vueltas por toda la red. Es el hombre ahora mismo más buscado en las últimas horas. Y este es un sábado en el que no dejamos de mirar de reojo al huracán Leslie, del que vamos a estar pendientes también en las próximas horas. Se ha formado en el Atlántico, ha esquivado las Islas Canarias, pero por su trayectoria podría alcanzar la península ibérica pues al mediodía, la medianoche del sábado al domingo, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología, que prevé que entre por el oeste peninsular a través de Portugal, convertido, eso sí, rebajado a una fuerte tormenta. En su previsión, por este huracán Leslie, la EMET advierte de la posibilidad de vientos muy fuertes con rachas superiores a 80 kilómetros por hora y lluvias intensas de 75 a 100 litros por metro cuadrado en 24 horas, ya les digo, en este oeste peninsular a lo largo de mañana domingo. Es la previsión para las próximas horas. Este es el vaticinio que se hace de la estela que puede seguir este huracán Leslie, ya les digo, rebajado a, digamos, una tormenta a su paso por la península ibérica, principalmente por la zona sur de Castilla y León y de ahí siguiendo hacia el norte, hacia el Cantábrico. Pero, les digo, es la previsión. Luego puede variar. Vamos a estar pendientes. Sábado 13 de octubre, en el que hay tres noticias o más que debes conocer a esta hora y que te vamos a contar con la ayuda de Carmen Ibáñez y de Álvaro Echeverría. El gobierno estudia recurrir al Tribunal Constitucional la reprobación del rey en el Parlamento de Cataluña.
Eso ha avanzado la vicepresidenta del Ejecutivo en un corrillo con periodistas durante la recepción ofrecida por los reyes en el Palacio Real.
El PP ha tildado de broma los presupuestos que han acordado Pedro Sánchez y Podemos.
Mientras el líder de Ciudadanos ha reprochado a Sánchez que haya pactado las cuentas públicas con quienes en Cataluña han promovido la reprobación del rey.
Esos presupuestos contemplan un incremento del salario mínimo, así que el Fondo Monetario Internacional avisa a España.
Pide a nuestro país que precaución a la hora de aumentarlo. Gobierno y Podemos han pactado elevarlo hasta los 900 euros. Se trata del mayor alza de la historia de este indicador.
Venezuela excarcela al opositor Saleh tras 4 años preso y lo envía a España.
Dentro del llamado plan de reconciliación del chavismo que persigue el acercamiento de posturas con la oposición, está previsto que aterrice en España a las 10:15.
Trump presiona a Arabia Saudí por la desaparición del periodista Khashoggi.
Aunque se muestra reticente a sancionar a Riad por su presunta implicación en la desaparición del periodista, el Senado le pide que retire su apoyo militar en Yemen si se confirman las sospechas.
En fin, que este periodista fue a la embajada de su país, de Arabia Saudí, en Turquía y no salió de allí. Encuentran los cuerpos de 11 bebés en el techo de una funeraria de Detroit, en Estados Unidos.
9 de los 11 fueron encontrados en una caja de cartón. Las autoridades recibieron una carta anónima que les indicó el lugar donde estaban escondidos los cuerpos.
62 evacuados en Guatemala por la erupción del volcán de fuego.
Ha provocado el descenso de material incandescente y una columna de humo de casi 5 kilómetros. Se trata de la tercera erupción de este volcán en lo que va de año. En la anterior, en junio, casi 200 personas perdieron la vida.
En deportes, España a un paso de clasificarse para la final a 4 de la Liga de Naciones.
Tras el empate a 0 entre Inglaterra y Croacia, la selección le podría valer el empate el lunes en Sevilla para clasificarse para la final.
En Francia están investigando un posible amaño en el partido Paris Saint-Germain-Estrella Roja.
Según el diario L'Equipe, la UEFA alertó a las autoridades francesas de que un alto dirigente del club serbio habría apostado 5 millones de euros a la derrota de su equipo por 5 goles de diferencia, como al final ocurrió.
Y en cuanto a la previsión del tiempo, como te he contado, para el fin de semana estamos muy pendientes de ese huracán Leslie.
Huracán que estos próximos días podría dirigirse hacia nuestro país. Mañana un nuevo frente atlántico que entrará por Galicia a mediodía dejará intensas lluvias en el tercio noroeste.
A todo esto completamos la actualidad con los sonidos del día. El primero, el recibimiento a Sánchez en el desfile del 12 de octubre. Le llamaba al Ocupa y le pedían esta gente que protestaba la convocatoria ya de elecciones. Segundo sonido del día, vecinos de Zaragoza en su día grande cantándole a la Virgen del Pilar. La Jota Aragonesa que no falte en estas horas. La madre del opositor venezolano, Lorenz Saleh, al enterarse que su hijo era liberado y que le iban a enviar a España.
No sabía nada de eso, no sabía. Yo pensé que me lo iban a entregar aquí, pero bueno, lo van a entregar. No, esta libertad, que es lo importante. Eso es lo que para mí es importante, que esté en libertad. Así no esté aquí conmigo a mi hijo, pero está en libertad.
Este opositor venezolano que ha liberado al régimen de Maduro llegará a lo largo de esta mañana precisamente a nuestro país. El presidente de Venezuela, hablando del rey de Roma, Nicolás Maduro, explica por qué, dice él, no pueden asesinarle.
Han dado la orden desde la Casa Blanca de matar a Maduro.
ni un pelo me van a tocar, porque a mí me protege Dios y me protege el pueblo de Venezuela.
Y aquí en COPE el presidente de Federbet, comparando las apuestas que se hacen en Europa y Asia a raíz de esas sospechas de amaño entre el Paris Saint-Germain y el Estrella Roja.
De 10, de 20, de 30, de 40, de 50 millones de euros. De Champions League, de Liga de Campeones, de Europa League, de Primera Liga, de España, de la Liga de España, de Premier League de Inglaterra, de Liga de... Eso es normal.
Son las 8 y 11 minutos de la mañana, las 7 y 11 minutos en las Islas Canarias.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La tragedia que estamos viendo en Mallorca no es la primera en la que vemos algo así. A la cabeza ahora mismo pues me vienen los casos de Badajoz, Capital o Viescas en Huesca, sin ir más lejos. Casos en los que la fuerza desbocada de la naturaleza, las intensas lluvias, generaron riadas que acabaron con vidas. Saludamos a Alfredo Ollero, profesor de Geografía Física en la Universidad de Zaragoza. Don Alfredo, buenos días.
Hola, buenos días.
Alfredo, el martes cayeron 233 litros por metro cuadrado en ese punto de la isla de Mallorca, en Sant Llorenç. ¿Una cantidad de agua así es posible o imposible de predecir?
Es imposible de predecir la cantidad y el lugar exacto, pero sí que se puede saber que en esa zona se podría producir. En cualquier caso, sí que quiero señalar que con esa cantidad se desborda cualquier torrente, cualquier río incluso, y que eso que ocurrió allí podría haber ocurrido en cualquier otra zona del territorio. Es una cantidad enorme, propia por otra parte de las características de nuestro clima, ¿no? Y sobre todo en el ámbito mediterráneo. Es decir, digamos que es poco probable alcanzar cantidades tan altas, pero es posible.
¿Hay una circunstancia que haga, digamos, la tormenta perfecta para que se produzca tal cantidad de agua en un punto determinado?
Hay varios factores que son de tipo climático y orográfico. En este caso se cumplían todos, es decir, teníamos una situación de gota fría en el centro de la península, teníamos una temperatura del mar elevada que producía una condensación de la lluvia rápida e importante, y teníamos además unas montañas que retenían. Es una situación muy parecida a la que ocurre en cualquier cuenca levantina, por ejemplo, uh-huh, o de la zona sureste peninsular.
Estamos hablando con Alfredo Ollero, es profesor de Geografía Física en la Universidad de Zaragoza. Alfredo, hemos escuchado a vecinos de esa zona hablar de la falta de limpieza de los cauces de ese torrente de agua que ha arrasado al final con todo. Usted es un experto en sistemas fluviales. La pregunta es si en general las autoridades en España están gestionando bien la limpieza de los cauces, como por ejemplo hacemos con los montes para evitar incendios. ¿Se lo están tomando en serio esto de la limpieza de los cauces fluviales?
Bueno, sobre esto tengo que decir, además con mucha claridad, porque hay muchas investigaciones sobre el tema, que la limpieza de los cauces no es efectiva en ningún modo, y que en situaciones de este tipo, es decir, quizás para crecidas pequeñas, sí que puede tener cierto efecto, pero en situaciones de este tipo es absolutamente ineficaz, y además incluso puede ser contraproducente, porque en ocasiones limpiar un cauce supone convertirlo en una especie de tobogán. En el que eliminamos la rugosidad que ejercen pues los propios sedimentos, la vegetación, que frena de alguna manera la crecida, y si limpiamos es posible que le demos mucha mayor velocidad a la crecida. Entonces es claramente contraproducente. En este caso y en la mayor parte de los casos el problema viene de las actuaciones humanas. Uh-huh. Es decir, no es el problema no lo trae la crecida en sí. Digamos que además la crecida en sí es inevitable con precipitaciones de este tipo. Lo que tenemos que tratar de evitar son los daños, y hay que buscar soluciones adecuadas, no inadecuadas, como puede ser la limpieza o incluso las canalizaciones, que son claramente insuficientes para este tipo de eventos tan extremos, ¿no? Para eventos tan extremos realmente tenemos que mirar a las llanuras de inundación, a la ocupación que han sufrido, y hay que ir a medidas de otro tipo, más de ordenación del territorio.
Uh-huh. Cuando dice medidas que puedan paliar esos efectos, ¿cuáles podrían ser de forma inmediata?
Bueno, de forma inmediata...
Bueno, a medio plazo podríamos decir, claro.
Sí, porque...
Como prevención me refiero.
Efectivamente, hay que trabajar, digamos, a escala de cuenca, ¿no? Y no digamos que no hay fórmulas mágicas, hay que trabajar sobre varias líneas. Yo trabajaría sobre cuatro líneas. En primer lugar, la previsión. Es fundamental contar con una buena predicción, no solo meteorológica, sino también de dónde se están desbordando los cauces. En este sentido, tenemos una muy buena red en general en todo el país de información hidrológica, pero esta red, digamos que es escasa en barrancos, torrentes, ramblas de estas características, porque hay tantos, son tantos miles que realmente no se puede llegar. Claro. Pero contar con sensores que avisen del desbordamiento en puntos concretos sería enormemente útil, y que esos sensores estuvieran conectados pues con las redes de alerta, por ejemplo, ¿no?, o con las alarmas directamente en las localidades. En segundo lugar, además de esta previsión, hay que devolver espacio a los ríos. Los ríos han sido, se les ha faltado el respeto, por así decirlo, territorialmente, entonces se ha invadido su territorio. Y esta invasión de las llanuras de inundación pues es enormemente negativa. Aquí, por ejemplo, en el caso de San Llorenç, se puede observar que a mediados del siglo XX o incluso un poco antes, pues se cultivó absolutamente toda esa zona que hay entre la montaña y la localidad, y está llena de casas, de caminos, de campos de cultivo, y al cauce prácticamente le dejan solo un metro o dos de anchura. Entonces, esto es una cosa que tenemos que revertir, hay que devolver espacio a los ríos. En tercer lugar, la ordenación del territorio, incluyendo también normas urbanísticas y de construcción.
Justo a eso existe, era la siguiente pregunta, claro. Si existe algún tipo de legislación urbanística que prevea esto, o al menos que, en fin, que pueda paliar los efectos de una riada, porque ya digo que antecedentes tenemos.
Sí, antecedentes y muchos, y es una cosa que ha ocurrido durante toda la historia y que va a seguir ocurriendo, porque digamos que es nuestro riesgo, ¿no?, nuestro riesgo natural. Efectivamente, en la legislación implica tanto la del suelo como la que está relacionada con el dominio público hidráulico, que no deberíamos construir en zonas inundables. Lo que no está tan claro es si tenemos ahora que derribar lo construido. Eso ya es. Pero sí que existen, por ejemplo, muchas guías y manuales. Por ejemplo, el Consorcio de Compensación de Seguros sacó una guía hace un año aproximadamente sobre cómo habría que edificar o cómo habría que establecer unas viviendas menos vulnerables a este tipo de riesgos. Y luego también querría referirme al, digamos, el último punto, ya sería la prudencia, ¿no? La prudencia a nivel colectivo y a nivel individual. Digamos que la población también tendría que saber mejor pues cómo comportarse ante determinadas situaciones, ¿no? Digamos, contar con más herramientas a nivel
personal. Sí, una educación cívica en este sentido, ¿no? Saber qué puede pasar cuando tenemos una alerta roja por lluvias muy fuertes, saber cómo comportarnos con algo tan evidente, pero que olvidamos, o que en esa situación a lo mejor no caemos en ello por los nervios, la ansiedad, como no coger el coche en determinados puntos.
Eso es. Entonces yo iría hacia esos puntos, ¿no? Es decir, la previsión, el espacio para el río, la ordenación del territorio y la prudencia, dando mucha importancia a la ordenación del territorio, es decir, a que nuestros usos del suelo, nuestros asentamientos sobre el territorio estén adaptados a este tipo de riesgos en lugar de tener que sufrirlos, ¿no? En definitiva, no luchar contra las fuerzas de la naturaleza, que en la mayor parte de los casos es imposible, sino tratar de paliar los daños.
Alfredo Ollero, profesor de Geografía Física en la Universidad de Zaragoza. Muy interesante la charla con usted. Don Alfredo, gracias y buenos días, y esperar que algo así no se vuelva a repetir, aunque usted lo ha dicho, es algo impredecible y la fuerza de la naturaleza es, iba a decir, muy difícil de controlar. No, imposible en determinados casos de controlar. Alfredo, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE. Estar informado.
En COPE tenemos otra forma de vivir los fines de semana.
Muy buenos días, España.
Los sábados y los domingos, Cristina López Schlichting desayuna contigo. Entra en tu casa, en tu coche, en tu móvil. Se emociona a tu lado con las mejores historias.
El último alguacil de la provincia.
Hola, buenos días.
Me encanta oírlo.
Los sábados y los domingos, Cristina se ríe contigo.
Que no eso, tienes el máster.
No tienes máster.
De 10 de la mañana a 2 de la tarde en COPE, fin de semana. Y si te lo has perdido, escúchalo en cope.es.
Para el ejército, la muerte...
Debo obedecer todas las órdenes.
No es el final.
¿Qué te han hecho?
No lo sé, pero voy a averiguarlo.
Le ofrezco al soldado universal. Es lo último en guerra biológica.
Debería estar muerto.
Está muerto.
La noche de soldado universal.
Estoy vivo.
El sábado por la noche, en 13...
There's a place I go to when no one knows me. It's not lonely, it's a necessary thing.
It's a place I made up. Find out what I made up. The nights I stayed. Samuel del Río, muy buenos días.
Buenos días, Ángel Correas.
Bueno, has traído todas las portadas, las tenemos ya encima de la mesa, a ver qué cuentan en los periódicos. Hay un protagonista que se repite de una u otra manera. En realidad yo creo que hay dos, pero bueno, hay uno que destaca sobre los demás. En concreto es el rey Felipe VI. Aparece, yo creo que en casi todas las portadas, precisamente en este día, evidentemente, 12 de octubre, Día Nacional de España.
Sí, porque ayer celebramos el Día del Pilar, el 12 de octubre, fiesta nacional con su desfile militar por el centro de Madrid. Por cierto, lo estuvimos siguiendo juntos, Ángel. ¿Qué es lo que más te llamó la atención de ese desfile?
Pues mira, aparte de que si te gusta ese mundillo, pues lo disfrutas, ¿no? Bueno, en fin, pues la aparición de los animales en el desfile, no solo ya el carnero este de la Legión, ¿no? El típico Odín se llamaba este año, sino también, por ejemplo, los perros de la policía montados en los capó de los coches policiales.
Eso también fue una imagen muy bonita.
Sí, 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 desfilaban. Estaban ahí bien puestos, no se movían.
A mí la elegancia de los regulares.
¿Te gusta,
paseando, levantando el brazo, así me llama mucho la atención. Año tras año es algo que se repite, que es una maravilla. Y bueno, en la portada de ABC, Ángel, la tienes ahí delante, vemos a los Reyes y a Pedro Sánchez caminando en dirección opuesta. Una instantánea de las muchas que dejó ayer ese desfile de las Fuerzas Armadas. Aplausos al rey, pitidos a Sánchez, titula el diario de Vieito Rubido. Asistentes al desfile piden elecciones a voces y llaman ocupa al presidente. También en portada leemos: Sánchez trata de quitar hierro a la reprobación del rey en Cataluña. En su editorial, ABC se pregunta si fue un error de protocolo o simple afán de protagonismo, ojo. Ven la colocación de Sánchez en el besamanos una metáfora del discurso republicano que el PSOE está permitiendo que cale en la agenda política. Leemos: quebrar también la lealtad del gobierno con la corona sería en este momento conducir al país a un abismo del que solo saldrían beneficiados los separatistas y la extrema izquierda. A veces sentencia, el PSOE ha dejado de ser un partido fiable para el Estado para convertirse en un activista contra la estabilidad constitucional. El socio del gobierno en esta irresponsabilidad es el mismo que ha propiciado en Cataluña la reprobación del rey. Todo bajo este titular, Ángel. Inadmisible situación de desorden.
Bueno, esto titula ABC, la portada, lo que ocurrió, ¿no? Esa anécdota ya convertida en noticia, como vemos en las portadas, que es lo que se produce, lo que estamos contando toda la mañana, cuando el presidente del gobierno y su mujer saludan a los reyes en esa recepción oficial y a continuación ellos también se ponen a saludar a todo el que pasa. Y hay alguien que se le ve aquí muy bien en la fotografía portada del Mundo.
Un encargado de Casa Real, sí, de protocolo, sí.
Que va corriendo y les dice a Pedro Sánchez, a su mujer, sálganse de ahí, que a ustedes no les toca hacer esto, ¿no?
Muy amablemente se los dice. Es que sí, es una zona de parada sin estacionamiento, aunque seas el presidente del gobierno.
Sí, sí, desde luego. Bueno, ¿El Mundo cómo titula en este caso?
Bueno, en el Mundo leemos 12 de octubre amargo para Sánchez. Sí. Sánchez es recibido en el desfile con una enorme pitada y gritos de elecciones, elecciones. También en portada vemos la foto del Paseo de Gracia de Barcelona colapsado por banderas de España, en lo que El Mundo llama masiva manifestación contra el separatismo. Por cierto, la portada, Ángel, nos habla también del acuerdo de presupuestos entre Sánchez y Podemos, que inquieta en Bruselas por el riesgo de elevar el déficit. La Comisión Europea no está dispuesta a admitir juegos y se prepara para dar una advertencia al gobierno. Y volviendo al desfile, Ángel, me ha llamado mucho la atención una foto. Vemos a doña Leonor, que preside junto a su padre por primera vez el desfile. La princesa llegó por separado, ocupó un lugar privilegiado a la derecha del rey y luce el toisón de oro. Vemos una foto entrañable en la página 8, ahí en El Mundo, que muestra la complicidad entre Leonor y Felipe VI. Su majestad señala algo y dirige sus palabras con la mano ante la atenta mirada de la princesa de Asturias. Y la otra mitad de esa foto en la página 8 es para la otra mitad de la familia real. La reina sonríe, la reina Leticia, y mira a la infanta Sofía mientras contemplan el desfile. El editorial del Mundo ahonda en esos pitos y abucheos a Sánchez, que para El Mundo son reflejo del gran malestar. También que el desfile militar apenas se ha publicitado por el Ministerio de Defensa. Este año no tenía eslogan, presumiblemente, para no molestar a Podemos y a los partidos separatistas que son, dicen, muletas del gobierno. Millones de españoles, que no están acomplejados de serlo, se sienten ofendidos, dice El Mundo, por tan baja exaltación de los valores constitucionales que nos hacen libres e iguales.
Sobre este desfile, también el diario El País tiene en su portada un titular principal a tres columnas: abucheos a Sánchez en el desfile del 12 de octubre, y de nuevo aquí se repite esa escena, ¿no? Durante el besamanos, la recepción en el Palacio Real y la metedura de pata, forzada o no, del presidente del gobierno poniéndose donde no debía. El País, por ejemplo, titula también que las autonomías dan la espalda a los menores inmigrantes. Las comunidades solo ofrecen 150 plazas para el reparto de 11.000 niños, 150 plazas para 11.000 niños. La mitad está ahora en Andalucía, esto dice el diario El País en su portada. La Vanguardia también tiene una fotografía para el Felipe VI, pero sin embargo no es en Madrid, no es en el desfile, sino es en otro sitio. ¿Dónde, Samuel?
Es en Mallorca, en la zona catastrófica, donde ha habido inundaciones esta pasada semana. Ya van 12 muertos, se sigue buscando a un niño de 8 años, Artur. Y también en La Vanguardia, bueno, hablan de la multitudinaria manifestación españolista en Barcelona. Uh-huh. Lo que me llama la atención de los periódicos catalanes, Ángel, es que hablan de la negociación que lleva Sánchez con la Generalitat de Cataluña, en concreto con el separatismo. Están negociando los presupuestos de 2019 y a cambio el periódico de Cataluña y La Vanguardia hablan de tres fases entre la Moncloa y el secesionismo a medio plazo. Primero, aplacar, proponer y luego votar dentro de la Constitución, pero hablan de una votación.
Ya veremos, ya veremos. Bueno, toca despedirse. Gracias por estar ahí al otro lado, por su atención. Ahora sigue la programación, sigue César Lumbreras, sigue con Acropopular.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.